Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 9 de agosto del año 2024 y ayer fue el día 8 de agosto, el día de la investidura y fuga, el día de vino humilló y se fugó, el día del ridículo espantoso del Estado español y de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A la Guardia Civil se le coló por la frontera y a los mozos de escuadra se les escurrió entre las manos. 300 había en el entorno del acto de Junts, pero que no se les viera. Esa era la consigna dada por la Consejería de Interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Ministerio del Interior del señor Marlaska, del señor Sánchez. No quisieron detenerlo. ¿Alguien se le puede imaginar que esto fuera posible sin la complacencia y la complicidad del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat? ¿Nos tratan como idiotas o es que somos incapaces de detener a un prófugo de la justicia que camina por las calles de Barcelona con sus amigos y que nos toma el pelo a todos los españoles? Aún puede estar en Barcelona, a ver si hoy lo detienen, pero no lo creo, no lo creo que vayan a detenerlo. Cumplió su palabra y regresó el día de la investidura, pero no pisó el Parlamento. Lo que sí han sido detenidos han sido dos mozos de escuadra, teóricamente porque son cómplices de la supuesta fuga del señor Puigdemont, porque todo hay que cuestionarlo, no se sabe dónde está. Estuvo en un escenario, hizo su speech, su discurso de 6 minutos y desapareció como si David Copperfield fuera. Algo impresionante, pero no deja de sorprendernos. La situación de este país, la verdad, es como para ponerse a llorar. Algunos nos morimos de la risa porque pensamos que esto es un país de pandereta. Desde luego, Puigdemont no lo recordó ayer, que de pandereta y de la que suena. Y yo sigo pensando lo mismo. ¿A alguien le cabe alguna duda de que aquí se están cruzando todos los límites? Ayer no hubo ni un solo comentario por parte de ni un solo ministro del país, del gobierno de España, sobre Puigdemont. Solo felicitaciones a Salvador Illa, que era el protagonista especial del día de ayer. Pero Puigdemont le ensombreció la investidura. Todo fue una burda comedia pactada, guionizada, con el fin de demostrarnos a todos los españoles que somos un país de pandereta, de verdad. Que se ríen de nosotros en nuestra cara y que no tenemos a nadie que nos defienda. Y sobre todo, que hay españoles de primera y españoles de segunda. Hay gente que es impune a la ley, que está protegida por el poder establecido, y hay otros que atrévanse a no pagar la cuota de la Seguridad Social el día 28. Que Hacienda española les persigue de por vida, embargándoles sin piedad propiedades y cuentas de ahorro. Y cuando uno ve a estos personajes con esa impunidad, con esa chulería, desafiando a todo un Estado, a mí se me caen los palos del sombrajo y empiezo a plantearme si realmente vivo en el maravilloso país que creo que vivo. Desde luego, comer se come bien, pero a veces hay que tragar sapo. Y lo de ayer no era fácil de digerir. Lo que está claro es que alimenta a los radicales que se vienen arriba con este tipo de actuaciones. Ayer el día era para Salvador Illa, que fue presidente de la Generalitat después de, desde el año 2010 no había un presidente no nacionalista. Pero no perdió la oportunidad el señor Illa de, en su discurso de investidura, pedir la aplicación de la amnistía como pago a lo que había pasado anteriormente. Desde luego no estuvo presente en el Parlamento de Cataluña el señor Puigdemont, pero no estuvo presente físicamente, porque en todos los discursos estuvo. ¿Y de qué manera presente? Además, los amigos de Junts intentaron por todos los medios suspender la sesión de investidura por dos veces. No lo consiguieron y no impidieron que se consolidara ya como primer presidente no nacionalista en 14 años y fuera investido Salvador Illa Roca. Pero insisto, hay veces que los silencios son cómplices, ¿no? Ayer me decía un amigo que debería ser un poquito más neutral. Hay momentos en los que ser neutral es ser cómplice. El no decir lo que uno piensa no es solamente autocensura, sino también falta de responsabilidad. ¿Hay que ser mesurado en los planteamientos? Pues sí. La razón no se debe perder, hay que buscar los puntos de encuentro. Pero cuando alguien tensa tanto la cuerda, es difícil mantener la paciencia y la calma. Yo espero que este país no se desborde por lo que está viviendo. Ha sido agosto, menos mal que no ha sido en mayo, pero a ellos no les importaría que hubiese sido en mayo, porque cara le echan. Y si nos faltara algún personaje en este vodevil, introduzcamos a uno nuevo. Gonzalo Boye, el abogado del señor Puigdemont. ¿Se puede ser más chulo? Habría que buscar en Google quién es Gonzalo Boye. Búsquenlo. Y lo van a flipar. Porque es un buen abogado, por lo visto. Tela marinera, ¿no? Pero tiene antecedentes de quién, a quién ha defendido y por qué ha defendido a gente. Desde luego, los vínculos con el narcotráfico gallego y con la banda terrorista ETA son ineludibles y no se pueden tapar. Ni él creo que quiera. Pero desde luego nos dijo que él se iba a su casa, la casa profesional, me refiero a Puigdemont, con una chulería que de verdad a mí me ofende. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Vamos a saber cómo nos lo comentan las portadas de los periódicos nacionales, cómo nos informan de lo que pasó ayer en este país. Empezamos por el periódico El Mundo, que lleva su portada la foto increíble de Gonzalo Boye con Puigdemont paseando entre la multitud en las calles de Barcelona. Y el titular es: Puigdemont se burla de España y un Illa cómplice es investido presidente. Los Mossos sospechan que puede seguir en Barcelona y qué agentes colaboraron con él. El Partido Popular acusa a Sánchez de que el CNI no vigile a Puigdemont. Y yo digo, ¿y los drones? ¿No existen los drones? Los drones están solamente para los camellitos de poca monta de la plaza del Quinto Adelantado, por eso sí hay drones, pero para detener a Puigdemont no hay drones. Increíble, ¿verdad? Y somos todos iguales ante la ley. Y la señora Ayuso, también en el periódico El Mundo, presidenta madrileña, hace sus declaraciones. El primer responsable de esta humillación a España se llama Pedro Sánchez. Vámonos al periódico El País, que por supuesto el titular más importante y el centro de su portada es don Salvador Illa Roca con la mano en el pecho y los mozos de escuadras que lo tenía a todos, las mozas de escuadra, las tenía todas allí alrededor de la sede del Parlamento en vez de estar buscando a Puigdemont. Bueno, es una broma mía. Cataluña tendrá el primer gobierno no soberanista desde el año 2010. Illa president, Puigdemont huido. El socialista es investido por 68 votos, PSC, Esquerra Republicana y Comunes, frente a los 66, faltando el de Puigdemont, que no votó, porque no estaba, Junts, PP, Vox, CAP y Alianza Catalana en contra del señor Illa. Cataluña necesita abrir una etapa de consenso, puertas adentro y puertas afuera, dice el líder del PSC. En el periódico El País no hace mención, por supuesto, a que pide la aplicación total de la amnistía. Periódico ABC, fotografía del señor Boye tirando del señor Puigdemont en el escenario que habían montado, en blanco sobre negro. Y el titular es: Puigdemont vuelve a humillar al Estado con la complicidad del gobierno. Incredulidad en la justicia por una fuga televisada ante unos 300 mozos de escuadra con el ejecutivo de vacaciones y callado ante el incumplimiento de la orden de detención. Y ya se alinea con el huido en su investidura pidiendo que se aplique la ley de amnistía. Y dos mozos son detenidos por ayudar en la fuga que señala al gobierno y a los mandos del Ministerio del Interior. Periódico La Razón. También fotografía de Illa y de Puigdemont. Los Mossos y Marlaska fracasan y Puigdemont consigue huir. El Parlamento inviste a Illa como nuevo presidente de la Generalitat entre promesas de agilizar la amnistía. No existe ningún acuerdo con la policía autonómica para ser detenido tras un mitin que fue un claro desafío. También en el periódico La Razón, Ucrania traslada con su ofensiva la guerra al suelo ruso. Incursión de hasta 40 kilómetros dentro del territorio ruso realizado por las fuerzas de Zelensky. Clara provocación. al señor Putin, que no da crédito a lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Y Hacienda constata el parón de la creación de empleo durante el último trimestre. El turismo roza ya casi los 3 millones de ocupados. Y el periódico La Vanguardia, en su edición nacional, también lleva en la portada la noticia de Illa President, con una foto con todos los mozos y mozas de escuadra. Puigdemont escapa de los Mossos tras un retorno fugaz. La policía catalana detiene a dos de sus agentes por colaborar en la fuga. Relato de la huida que humilló a la policía y a los Mossos. Bueno, pues esto es en cuanto al ámbito nacional, porque pasando al ámbito autonómico tenemos bastantes cosas que contarles. Vamos a ver si hacemos una selección de ellas. Porque la moción de censura en el puerto de la Cruz sigue trayendo cola. Se producirá el próximo viernes y sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, Coalición Canaria, que en el puerto de la Cruz está como disuelta o no disuelta, pero ahí anda, convocará finalmente una asamblea para ratificar la moción de censura al PSOE. Pero lo hará después que se celebre la votación en el pleno del 16. Esto es verdad, no, esto no es una mentira. La asamblea, que había sido convocada sin la antelación suficiente, fue suspendida sine die hasta nuevo aviso. Tenían 5 días estatutariamente para hacerlo, tenían 5, 10, 12 y 15. La moción es el 16, la rueda de prensa fue el día 1. Tenían tiempo de haberlo hecho antes de la moción de la rueda de prensa y posterior a la rueda de prensa. Pero no se sabe o no queremos saber qué está pasando en Coalición Canaria. El presidente de la gestora de Coalición Canaria en el puerto de la Cruz, no del comité local, como anunciaba en la nota de prensa que pasaron, no, el comité local no existe, está disuelto, ahora mismo hay una gestora. Pues el presidente de la gestora, don Alonso Acevedo, niega temer por la acción de la justicia ante posibles impugnaciones y que la suspensión de esa asamblea extraordinaria hasta nuevo aviso se debía a que se había convocado sin los 5 días preceptivos de antelación. Pero vamos, si yo no, mira, 9 y 7, 16, es decir, el 15 efectivo, pero 9 y 5 es 14, el 14 podían convocar la asamblea, ¿no? Bueno, el que se cree las cosas, se las coma. Bueno, pues ya digo que no había sido convocada con los 5 días preceptivos de antelación y por lo tanto había que suspenderse. Esto de las asambleas a mí me parece que es rizar el rizo y vestir de democrático lo que es nada democrático. Recuerden que la Asamblea de Ciudadana Portuense, que permitió la presentación de la moción de censura, fue votada, según dijo David Hernández, por el 65% de los asistentes. Claro, 15 de 24. Pero no dice que son 15 de 24, sino dice que es el 65% de los asistentes. ¿Saben cuántos votaron a Asamblea Ciudadana Portuense? 1.600. Y el voto de 15 es lo que decide que se presente esa moción de censura. Que yo puedo estar más o menos de acuerdo, ¿eh? Yo no voy a entrar en valorarlo, sino simplemente que hay que ser valiente, es decir, se toman las decisiones y por adornar esto con asambleas, pero ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Y si ahora el día 18 o el día 17, cuando convoque Coalición Canaria, los militantes de Coalición Canaria dicen, nada, no hay que apoyar un gobierno con David Hernández, hay que dejar a Marcos gobernar en minoría. ¿Qué hace Alonso y Diego? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dimiten y se van y permiten que otros vuelvan a firmar una moción de censura o se salen del gobierno del PP con ACP. Esto de las asambleas para validar decisiones ya tomadas, de verdad que se las ahorren. Que no nos intenten hacer tontos, ¿no? Piensan que somos tontos. Y además, Alonso decía que no iba a hacer declaraciones nadie de Coalición Canaria. Pues toma ya en la frente, 2 dardazos. Ayer una entrevista en Canarias Ahora. Aquí a Gente Radio no pudo venir. Contento me tiene a mí Alonso. ¿Qué le habré hecho yo? ¿O qué le habrá hecho esta casa? Pero bueno, aquí estamos para cuando él quiera, ¿eh? Si quiere después del 16, después del 16 o después del 20 o en septiembre, cuando quiera. Esta puerta está abierta y este micrófono encendido esperando que algún representante de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz diga lo que quiera decir. Ni siquiera le vamos a preguntar, hola, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué quiere decirle a nuestros oyentes? Zasca, y diga usted lo que quiera. Pero no me diga que no puede venir aquí porque hay un compromiso de no hacer declaraciones y media hora después se va a hablar con Canarias Ahora. ¿Verdad que no? ¿Está bien eso, Alonso? Y no quiero ser más cruel contigo porque de verdad quiero ser respetuoso. Pero me tienes muy enfadado. Y sobre todo dolido porque ni esta casa ni yo nos merecíamos ese trato por tu parte. Bueno, otro chiste. El del líder del PP en Canarias. Dice Manuel Domínguez, ahora en este momento, que su partido, el Partido Popular, está dispuesto a negociar la reforma de la ley de extranjería. Que no, esto no es una broma, que lo ha dicho. Eso sí, en el mes de agosto. Es que nos toman por tontos, te lo digo de verdad. Bueno, pues, y después de lo de Puigdemont, decir estas cosas o contarles estas cosas, pues a mí me ruboriza un poco, ¿no? Estas declaraciones las ha hecho 2 semanas después de que su partido en Madrid uniera sus votos a los de Vox y Junts y bloqueara la posibilidad de hablar de este tema. ¿Dónde se negocia, señor Domínguez? ¿En la playa Las Teresitas? ¿En Morrojable? ¿En Mallorca, donde usted vaya a pasar las vacaciones? ¿Dónde se negocia esto? ¿En el Parlamento, no? Pues hace 15 días, 15 días, no hace 15 años, 15 días. Su partido dijo, no. No vamos a hablar de este tema. Bueno, pues más noticias que les quiero comentar. El Centro de Estudios Sociológicos manda al gobierno de Canarias un mensaje, pidiéndole que de una vez por todas actúe de manera especial contra el alto paro juvenil que soportamos en Canarias. José Carlos Francisco aboga para que la formación profesional dual se convierta en una estrategia de máxima prioridad. Pero de verdad, porque venimos hablando de la formación profesional dual años. Pero una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. Se están invirtiendo recursos económicos en esta modalidad educativa. Se están abriendo posibilidades para que los chavales estudien estos ciclos de manera accesible, con posibilidades. O hay pocos centros donde se permita la educación profesional dual. Pero bueno, titulares ya saben ustedes. Por lo menos el Centro de Estudios Sociológicos le manda el informe, le manda el leñazo al gobierno para que tome medidas al respecto. También debería tomar medida de que 1 de cada 4 mayores de 65 años en Canarias sufre de soledad no deseada. En el año 2035 se prevé que el 25% de la población de este rango de edad, superior a 65 años de edad, estarán solos, sin querer estarlo. Esta es una situación que se agravará incluso más a partir del año 2035. La Dirección General del Mayor, dirigida por Verónica Meseguer, del Gobierno Autonómico, trabaja para crear un plan integral de mayores de Canarias y de soledad no deseada. Más temas. El 70% de los canarios en pobreza extrema no perciben el ingreso mínimo vital. Más de 173.000 canarios en graves dificultades socioeconómicas se quedan fuera de la nómina de la ayuda vital, cuando ya se cumplen 4 años de su implantación en esta comunidad autónoma. Y seguimos buscando maneras de subvencionar. Ahora les voy a contar una cosa que se van a poner los pelos de punta. Se voy a contar ya. El gobierno de Canarias ha recortado la mitad de la subvención de la red de viviendas colaborativas de las Islas Canarias, la red Bicaco, que no es Bicoca, sino Bicaco. Ay, ¿creen esa red que se van a poner en riesgo el modelo que ha demostrado su potencial para transformar comunidades y mejorar la calidad de vida de sus miembros y de su entorno? Yo le voy a dar nada más y hacemos las divisiones. Actualmente en Canarias, dentro de esta línea de subvenciones que se han gastado el año pasado, 6 millones de euros, repito, 6 millones de euros, actualmente están cobijados 7 proyectos. Pues vamos a decir que en torno a 900.000 euros cada uno, ¿no? 900.000 euros, casi 1 millón de euros cada proyecto de estos. Estos proyectos están gestionados por 14 asociaciones, que no vamos a dar los nombres, pero en la página del portal de transparencia están y se pueden ver los nombres de las asociaciones y quién las gestiona. Atienden a menos de 200 personas en este régimen de viviendas colaborativas, que está muy bien, es un modelo que a mí me parece muy interesante de profundizar, pero claro, cuando nos gastamos 6 millones de euros en 7 proyectos gestionados por 14 y atendemos a 200 personas, es como si a cada una de esas 200 personas le diéramos 30.000 euros. Repito, 30.000 euros de nuestros impuestos. ¿Ustedes creen que le estamos dando 30.000 euros a esas personas? Porque un sueldo de 30.000 euros por no hacer nada estaría bien, ¿no? Pues nos gastamos eso y más, ¿en qué? En una solución de vivienda colaborativa, que está muy bien, ya le digo, el proyecto está muy bien, pero nos estamos gastando una fortuna. ¿Eso no le preocupa a nadie? Bueno, pues le preocupa a alguien del gobierno de Canarias y dice, mira, vamos a dejarlo en 3 millones, porque es que esto ya, vamos a dejarlo en 15.000 por persona, porque a lo mejor es mejor dársela. Pero claro, si le damos dinero a las personas, no tenemos dinero para las subvenciones, para las asociaciones que gestionan estos proyectos, donde vamos a suponer que un porcentaje muy elevadillo, no le vamos a poner el número, pónganselo ustedes, no va directamente a estas personas a las que se están ayudando, sino que se queda por el camino, o bien en empleos no necesarios, o bien en contratos a personas o entidades que no cumplen con el objetivo para el que se le contrata, o lo cumplen, pero mucho más caro de lo que deberían. Vaya, que hay bolsillos que se van hinchando por el camino, con la bandera de los asuntos sociales, de atender a los más necesitados. Vaya, Esto no me lo imagino yo solamente, o se lo pueden ustedes imaginar. Que con 6 millones de euros para atender la solución habitacional de 200 personas, en un par de años se le puede comprar un piso a cada uno. Y sin embargo lo que se hace es gastarse ese dinero y seguir manteniendo. Y quejarse cuando dicen, oye, mira, que no lo estamos haciendo bien, vamos a quitar dinero de ahí, que ahí no estamos llegando a donde queremos. Eso sí lo reclamamos. ¿Por qué? Porque no son a las 200 personas que se atienden a las que se le quita el servicio, sino a los que están gestionando eso, que lo están haciendo entre regular y mal. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica antes de que nos enfademos más, y vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy suben las temperaturas, sobre todo en medianías y en zonas altas. Alcanzaremos máximas de 30 grados en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna. En general tendremos cielos poco nubosos o despejados, aunque en el norte no se descartan algunas nubes. Hoy viento alisio moderado con rachas fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costa suroeste y en cumbres centrales, viento en general flojo variable con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues felicitar a Edith y Osvaldo, que hoy celebran su onomástica, su santo, y recordarles que hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad en la lucha de las mujeres en Sudáfrica y Namibia, y también el Día de los Pueblos Indígenas.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Ocho y ocho minutos en Canarias. Muy buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, salud, Diego, buenos días.
Buenos días, y es inevitable, Salva, que hoy hablemos de lo que pasó ayer en Cataluña. ¿Y tu impresión general antes de entrar en detalle?
Bueno, pues lo importante que era consumar la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat se realizó. Bien, es verdad que con un incidente que no puede pasar inadvertido para nadie, ni para la política ni para la ciudadanía, y que pone una tiña, con una mancha de sombra, digamos, a un cuerpo serio y respetable como deben ser los Mossos de Escuadra, porque el fugado Puigdemont estaba allí ante sus narices y lo dejaron salir, no lo capturaron, cuando lo lógico era que lo tenían al alcance y lo podían hacer. Se inicia una investigación muy profunda y muy delicada sobre la trama que podía haber, digamos, gestado en torno a la figura y a la presencia en España y en Cataluña de Puigdemont. Se inicia una trama, vamos a ver qué puede suceder. Yo creo que es pronto para hacer especulaciones. Yo creo que no procede tampoco, sino salir con autoridad, con seguridad, una vez hecha la procedente investigación y determinar las causas y las responsabilidades. Por lo demás, pues yo creo que es una Cataluña que ha vuelto a la normalidad, ¿no? Yo creo que se inicia una etapa nueva, esperemos que con positividad, esperemos que con convivencia plural, como siempre lo ha hecho Cataluña, y sobre todo, a ver si algunos entienden de una vez que no se puede ser presidente o tener la copar la titularidad de las instituciones, pues simplemente porque es así, y si no, no hay democracia, y si no, no se juega el partido, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo no auguro nada, sino simplemente que se inicie una nueva etapa, y todos los catalanes están obligados a, independientemente de sus aspiraciones y de sus creencias independentistas, yo creo que están obligados a participar en un proceso que poco o nada tiene que ver con lo que hasta el momento hemos conocido. La pregunta, ¿derrota o del independentismo? Pues francamente, ahora las urnas han hablado y se ha cumplido el mandato de las urnas, ¿no? Y democráticamente se intenta, en fin, pues avanzar por la senda que nunca debió olvidar.
¿Deberá dimitir el ministro del Interior como hizo el ministro del Interior cuando se fugó en el 17?
No, vamos a ver. Esto, si se entiende de una vez, es que la competencia es de los mozos de escuadra, de la seguridad en general. Allí no se vio un guardia civil, allí no se vio un policía nacional. Entonces, esto está transferido, más que transferido. Que el ministro debió ser informado de cómo estaban las cosas, tal, bien, pero la responsabilidad no es del ministro del Interior.
¿Lo crees, Salvador, de verdad?
Yo.
Las fronteras de quién dependen.
Bien, vale, de acuerdo. Hasta ahí, muy bien. Pero de lo otro.
Yo no sé, a mí me raya mucho, ¿no? Porque dice, no lo detuvimos porque había muchísima gente.
Bueno, ya son matices, apreciaciones sobre querer evitar...
revuelta, digamos, popular y ese tipo de cosas, sí, que podía haber ido...
Que es posiblemente lo que se estaba esperando, ¿no? Y entonces eso no se produjo. Que aquí había sido un gran pacto político, por lo menos entre algunas de las partes implicadas, posiblemente también, si no, no se explica, ¿no? Pero bueno, ya hay materia con dos mozos detenidos y presuntos colaboracionistas facilitando vehículos, cambio de rutas y demás. Ahora, por lo menos por lo que se vio allí, todo corresponde, todo, ¿no? En fin, es lo que está establecido. ¿Para qué se quería la seguridad? ¿Para qué se querían los mozos? ¿Para qué se quería que desapareciera la Guardia Civil?
Es triste lo que está pasando. Yo, la verdad, a mí me da muchísima pena porque creo que este país dio una imagen ayer de insolvencia, ¿no? Yo creo que se rieron de todos nosotros. No sé con quién, con qué culpa o con quién, o con qué complicidad, pero desde luego solo él no podía haber hecho el espectáculo que se produjo ayer. Ahí tiene que haber un pacto y lo peor, ¿sabes lo que es, Salva? Que estas teorías que a mí se me vienen a la cabeza, a mí se me vienen un poco desde la tristeza y del desconsuelo, pero hay a quien cabrea muchísimo y alimenta la radicalidad. Y eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Que este tipo de gestos lo que hace es enfrentar más a las personas.
Y desacredita mucho la política en general, la convivencia. Es una especie de jauja, de tierra en la que todo se puede hacer, e incluso hasta llama la atención y sorprende que una sola persona pueda tener en jaque a todo un cuerpo de seguridad, o a unos cuerpos de seguridad, por decirlo en plural, teniendo en cuenta que, en fin, que por algún lado, es que no sabemos tampoco por dónde entró.
Y no sabemos si salió, o a lo mejor está en una terraza en Barcelona, ahí en su apartamento.
No lo sabemos. Y en este sentido, bueno, pues no es que haya que adjudicarle mucho mérito al señor Puigdemont por estas andanzas, en fin, y tan volátiles, ¿no? Pero algo debe tener para haber producido este auténtico desaguisado, que efectivamente sí estoy de acuerdo en que aumenta, acentúa el descrédito al que estamos hablando y refiriendo, ¿no?
Pero luego lo que hizo fue tapar bastante una noticia que es realmente la relevante, es que después de 14 años de gobierno independentista, ayer se abrió una etapa nueva en Cataluña con un presidente de gobierno de un partido que tiene proyecto nacional, como se llama el Partido Socialista de Cataluña, hablamos de Salvador Illa. Es una pena que no se haya hecho, no se haya puesto el foco suficiente en lo importante que es esto, en el cambio, en el rumbo del futuro de Cataluña. ¿Crees que realmente va a ser una legislatura o un mandato fructífero o se va a ver entrupiado por este tipo de actuaciones de las fuerzas independentistas?
La actuación de las fuerzas independentistas es una incógnita, pero ya han probado el acíbar de la pérdida del poder. Quiero decir con ello que ya no es igual enfocar estos asuntos y sus aspiraciones populares, que parecen legítimas, con el mismo tono, el mismo enfoque. Y la respuesta ciudadana, ¿cuál va a ser? Es la pregunta que en este sentido se puede formular. Yo creo que a Cataluña le conviene superar esa etapa, le conviene afrontar un nuevo ciclo político, sociopolítico, con una, digamos, mayor seguridad en el comportamiento, con una mayor implicación en la gobernación del Estado y sobre todo con, vamos, teniendo con seguridad que los pasos que se van a dar no deberían estar inspirados en fugas y actuaciones volátiles.
Pues quedémonos con la buena noticia de que hay un presidente ya investido y que tiene por delante la tarea de lo que acabas de decir, Salvador, de cerrar una etapa del proceso bastante triste y que se abra un mundo de posibilidades a una nueva Cataluña. Pero no podemos pasar esta semana sin hablar de Venezuela, porque la verdad es como para preocuparse. Desde hace dos semanas venimos viendo cómo se va deteriorando la convivencia entre los venezolanos y la situación, en vez de mejorar, está agravándose, y de qué manera, ¿no?
En estos momentos es una situación muy, pero que muy delicada, desde el punto de vista de seguridad, ¿no? De represión por parte del régimen totalitario Nicolás Maduro, y sobre todo la incógnita que alumbra a mucha gente y a muchas familias, ¿no? ¿Cómo subsisten? Es decir, la provisión de bienes de consumo diario, ¿cómo se hace la inflación descontrolada de precios? Yo creo que esta situación no la ha resuelto, por lo que se ve, la última convocatoria electoral, y desde luego traza de signos de interrogación lo que se avecina, porque primero hay que resolver la situación política. No se sabe, aunque hay un Consejo Nacional Electoral que hay que respetar con sus recuentos y sus actas, pero no se sabe exactamente si una de las partes reconoce o no reconoce los resultados y, en consecuencia, cómo accede Venezuela desde el punto de vista institucional a esta nueva etapa. Si va a continuar con el presidente Nicolás Maduro fortalecido o, por el contrario, todo a entender que su debilidad empieza a ser ya más que notoria, ¿no? En definitiva, una situación de inestabilidad, sobre todo una quiebra política, una fractura social, política, que hace temer lo peor del país, hermano.
María Corina Machado le ha ofrecido a Nicolás Maduro la posibilidad de negociar una salida, una transición de aquí a enero. Es decir, es que la situación en Venezuela no es de hoy para mañana. Tienen hasta enero, constitucionalmente, para hacer el traspase de poderes. ¿Crees que finalmente la presión internacional, que ha pedido ayuda a México, a Colombia, a Brasil, directamente le ha dicho, ayúdennos a convencer a este hombre que no ha ganado las elecciones y que entregue el poder de una manera pacífica? ¿Crees que al final esto va a ser posible o se va a seguir endureciendo la represión y vamos a entrar en una dinámica de autodestrucción de un país como Venezuela?
En principio diría lo segundo, porque no es previsible, tal como se comporta Maduro y tal como discurre políticamente, que haga una revisión de sus propios actos y haya claridad de ideas suficientes como para enderezar el rumbo y atraer a los venezolanos a un camino, digamos, de unidad, de comprensión, de tolerancia. No veo eso. No sé. Pero de todas maneras, el llamado internacional, la participación de los países del área geográfica, la presión, pero ahí quien manda es Estados Unidos, ahí lo que diga Estados Unidos, y los Estados Unidos no tienen amigos, sino tienen intereses, lo digo claramente.
Y así es, además, yo participo como tú. Pues ya Estados Unidos ha dicho que el presidente electo se llama Edmundo González Urrutia y veremos a ver cómo acaba todo esto. Y finalmente, Salvador, nuestro querido puerto, que tenemos una moción de censura y de eso tú sabes un rato, para el, para el 16.
El día 16, día de San Roque.
El día de San Roque.
El 14 de julio de 1995, que fue la primera censura, coincidía con la toma de la Bastilla, ahora San Roque.
Siempre en verano y siempre contra el Partido Socialista y siempre con la mano de Coalición Canaria. A mí me produce un poquito de sarpullido el hecho de que intenten vestir esta moción de censura de democracia, que lo es, porque es una moción de censura democrática, pero que se amparen en unas asambleas. Esta mañana hacía la reflexión, Coalición Canaria la convoca mal y no la convoca, y la convoca para después de haberla votado en el Pleno. Esto no tiene...
Primero, eso refleja que Coalición Canaria, como organización política, al menos en su comité local, está bastante desmantelado. Porque que se produzca esto sin participamos, que los concejales representantes hayan firmado la moción de censura sin un mínimo aval de su organización política, revela que el comité o no lo sabía o no existe o esto le da igual. Y voy por lo tercero.
¿Y lo de Asamblea Ciudadana Portuense, qué te parece? Que habiendo recibido 1.600 votos hace tan solo un año, 15 de 24 sean los que deciden el futuro. Y encima, cuando lo explican en una rueda de prensa, no dan el dato, sino dicen el 65%. ¿Qué pretenden hacer? ¿Vestir de democrático, de asambleario, algo que es un capricho?
Fíjate que si sumamos, Diego, los... vamos a decir las irregularidades o, en fin, las circunstancias que concurren en esta censura, también posiblemente asociado en otras. Fíjate que al final la conclusión es que en prácticas democráticas internas no es que estemos en pañales a estas alturas, no, estamos como que no existe. Yo creo que las decisiones políticas de este calado, de esta envergadura, en fin, son mucho más serias y requieren, digamos, una toma de decisiones bien planteada, bien sustanciada, explicada a quienes van, a quienes en estos momentos no quieren sentirse engañados. Pongamos por caso, qué sé yo, un ejemplo cualquiera. Alguien que haya votado por Asamblea Canaria Portuense y no está de acuerdo con que, teniendo en cuenta los principios que funcionaban y su su condición de fuerza de izquierda, y si haya votado esa persona y ahora ven que con su voto no solo participan en una primera forma de gobierno, una concierta, una gobernabilidad con una determinada opción política, y ahora se van justamente al lado contrario. Eso es muy difícil de explicar, muy difícil de entender. Por muy tensas y por muy, que estén, hayan estado las relaciones muy discrepantes, hayan estado las relaciones entre los dos partidos, entre las dos personas que tenían esa condición de llevar a buen puerto el pacto suscrito, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues la democracia es la que sufre. Estas cosas no son... La euforia dura 24, 48 horas. Después ya empiezan los problemas. Y aquí dan la impresión de que aquí hay mucho de personalismo. Yo lo utilicé en un comentario, un título del libro de Juan Cruz. Uh-huh. Egos revueltos. Da la impresión de que lo que se quiere es propiciar soluciones personales que al final le dan a la política un tinte que no es el que esperamos todos a estas alturas de la democracia, ¿no? La ciudad es la que sufre, la ciudad, el destino es el que se complica, tiene muchos problemas ese destino, tiene muchos problemas esa ciudad, incluso desde el punto de vista de salud pública, y entonces lo que se requiere es un trabajo, pues en fin, mucho más compacto y mucho más sólido para intentar superar las dificultades. Pero los egos revueltos son egos revueltos.
Por la semana que viene, coincidiendo con el día de la moción de censura, próximo 16, viernes, nos volvemos a encontrar, Salvador. Ya después haremos una pausa veraniega, estival, pero la semana que viene, 16, no podemos faltar a nuestra cita con nuestros oyentes. Así que hasta la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Ocho y media en Canarias, 9:30 en el resto del territorio nacional. Continuamos en las mañanas de Gente Radio y en esta ocasión ya conjugando el futuro con Roberto Fuentes. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí deseando de escucharte atentamente para ver hacia dónde nos dirigimos.
Pues hoy vamos a hablar, como siempre, ¿no?, de futuro. Vamos a alejarnos un poquito de esa tecnología de la que tanto hemos hablado, que es la inteligencia artificial, y vamos a pedirle a los oyentes que hagan un esfuerzo por imaginar. Vamos a imaginar cómo podría ser el futuro. Pero antes, si te parece, vamos a hablar un poquito de cómo era el pasado para entender de lo que queremos hablar ahora. Cuando Stanley Kubrick, hace ya bastantes añitos, yo no lo llegué a vivir, pero la he visto y es un peliculón, cuando sacó 2001 Odisea en el espacio, prácticamente nadie tenía televisión a color. Pero ya él era capaz de imaginar cómo sería el futuro, ¿no? Imaginándose, pues, dispositivos con pantalla que a día de hoy llamaríamos tablets, en 1968, cuando eso era totalmente impensable, ¿no? Entonces, si...
En España pocos tenían televisión.
No, imagínate. Y en Estados Unidos el 10% tenía televisión a color. O sea, era totalmente ilógico pensar en una tecnología tan innovadora. Se suele decir que la ciencia ficción suele adelantar el futuro, incluso da ideas para ese futuro. Pues si ya en este pasado podíamos pensar en tecnología tan avanzada, hoy me gustaría dar un retroceso a 2021. Todos nos acordamos de... Parece que hace un montón por lo que pasó en 2020, pero realmente no ha pasado casi tiempo. La inteligencia artificial vino a sustituir el hype, la emoción por una tecnología que estaba empezando a nacer, que era el metaverso. ¿Y qué es el metaverso, Diego? ¿Qué es el metaverso? El metaverso es algo que se acuñó en 1992 con una novela que se llama Snow Crash. Es la primera vez que se menciona. Simplemente es un mundo virtual persistente. ¿Qué quiere decir mundo virtual persistente? Que si yo me desconecto y vuelvo a entrar, han pasado cosas. No se ha quedado paralizado. No es como un videojuego cuando le das a pause y tú vuelves y... Un metaverso es un mundo vivo dentro de un entorno virtual. Todos, por ejemplo, recientemente hemos visto las Apple Vision, las gafas estas de Apple tan llamativas que te permiten ver recetas de cocina en tiempo real mientras hablas con tus hijos. Pues el metaverso es eso, pero llevado al siguiente nivel. Hay una película que sería para nosotros sería el 2001 Odisea en el espacio de nuestra época, aunque es un poquito antigua, de Spielberg, que es Ready Player One.
Eso no lo he visto.
Te la recomiendo porque sobre todo habla de cómo podría ser la existencia en un metaverso real. Pues videojuegos por todos lados, mires donde mires, hay anuncios personalizados, estás con todos tus amigos a la vez sin estar con ellos, puedes cambiar tu forma física. Y Ready Player One habla un poquito de eso. Sería como nuestro 2001, que es el que habla de cómo será el futuro.
Pero somos conscientes de que eso es un metaverso y que la vida real es otra cosa. Somos conscientes como especie, como seres humanos.
Somos conscientes.
Porque Matrix es más o menos lo mismo, pero sin ser conscientes.
Exacto. Pero podemos ser conscientes, pero cuando llegamos a un nivel práctico suficiente, cuando ya tú experimentas tanto a nivel práctico algo que a nivel teórico sabes que no es cierto, puedes llegar a fusionarlo. Porque al final hay varias capas de realidad dentro de nuestra propia realidad actual. La primera realidad, evidentemente, es el mundo real. Es lo que estamos haciendo ahora, hablando tú y yo. La siguiente es cuando esta mañana te mando un WhatsApp. Te hablo a través de una pantalla. Esa es otra realidad comunicativa diferente que se ha generado a partir de la generación de las nuevas herramientas tecnológicas.
Y confiamos que eres tú el que estás hablando y soy yo el que está respondiendo.
Eso es otro tema interesante para ver, porque la voz es muy sencilla de clonar. Y en tu caso, con tu profesión, ya te digo si es fácil. Luego estaría el otro... la otra, vamos a llamar, evolución de este tipo de realidad, que es la realidad mixta, que es lo que podemos ver. ¿Te acuerdas alguna vez que hayas podido coger el móvil y Google Lens o alguna herramienta de Google te diga, grábale tu entorno para poder ver algo en 3D? Por ejemplo, si tú buscas pastor alemán, el modelo 3D pastor alemán en Google, te va a salir Google Lens y vas a poder con tu móvil grabar el entorno donde estás y podrás ver un pastor alemán como si estuviera en el entorno. En Amazon, por ejemplo, para ver los productos cómo quedan en tu casa, hay muchos productos que puedes ponerlo. Eso sería realidad mixta.
Cada día más.
Sí, y cada vez más. Por ejemplo, otro día quería comprar, ¿qué era? Una batidora y podía ver cómo quedaba mi cocina.
Yo el otro día se me ocurrió, bueno, otro día, no, hacía algunos meses, yo me dedicaba a hacer reformas de locales para adecuarlos a una actividad industrial. Uh-huh. Bueno, pues una de las cosas importantes era medir el local, porque no había plano. El otro día vi una aplicación. y con el móvil. Digo, pero me cago en 10, yo llevaba un metro metálico, un metro láser, un planito con rayado. Y te hace un plano en 15 minutos con un móvil con una calidad de nariz y después empiezas a poner cosas allí virtuales. Digo, pero esto, y además gratis, todo, no hay ninguna aplicación que haya que pagar nada, todo gratuito. Digo, yo mejor me quedo donde estoy.
Pues mira, la aplicación de la realidad mixta tiene esas cosas tan buenas, por ejemplo, medir entorno.
Realidades virtuales y acoplarle cosas a un sitio como queda y lo puedes ver de un lado, de arriba, de abajo.
Y luego lo diseñas y pones el elemento exacto en 3D. Eso es súper útil para eso, por ejemplo, procesos industriales.
Pues en el año 2000 la hacer un levantamiento en 3D en AutoCAD era como echarle un ratillo. Pero había que echarle un ratito.
Un ratito.
Y saber un montón.
Y luego de eso está lo que acabas de mencionar, la realidad virtual. La realidad virtual ya es lo de ponerte las gafas y ver un entorno alrededor tuyo, ¿no? Ese sería como el último nivel al que hemos conseguido llegar ahora. Ese último nivel es el que construye el metaverso. Es cuando conseguimos que la realidad virtual sea tan avanzada que podamos participar de este mundo imaginario. Un mundo en el que a lo mejor nosotros estamos aquí con las gafas, pero realmente no estamos aquí, estamos en Manhattan. Lo hemos visto mucho, por ejemplo, pues en Fitur se puso muy de moda poner gafas de realidad virtual para hacer tours turísticos, que eso es un futuro bastante plausible de la evolución turística general a nivel mundial. Pero
no hay que coger aviones y le pones unas gafas.
Claro, te pones las gafas y listo. Y la,
ojo, la experiencia.
Y la experiencia cada vez puede ser mejor, porque ya hay sistemas hápticos, que por ejemplo hay armaduras, entre comillas, armaduras, las llaman así, que te las pones y vibra, te mueves. Tienes andadoras para poder caminar mientras juegas a juegos de disparos y ves cómo disparas mientras caminas.
Te da frío y calor.
Exacto. Todavía falta que en los juegos de tiros, cuando matas a alguien de verdad, también te venga. Te duela de verdad. O sea, que te duela eso, que tengas que ir después a terapia.
Me ha dado.
No, eso ya existe. Lo que te duela ya existe. ¿Así? Digo que te duela moralmente, que eso todavía tenemos que trabajarlo. Pero bueno, pasando directamente al metaverso. ¿Qué fue el metaverso en ese 2021 que te comento? En registros de Unión Europea, perdón, la Unión Europea no, en Estados Unidos los registros mercantiles de 2020 registraron 3 veces la palabra metaverso. En 2021 la registraron 200 algo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que de 2020 a 2021, solo con un año de cambio con el COVID de por medio, aumentó el uso industrial, ojo, de este concepto, una barbaridad. ¿Por qué fue? Porque las empresas vieron mucho potencial en que estuviéramos encerrados en nuestras casas y pensaron que eso podía durar mucho más tiempo. Entonces empezaron a hacer progresos en base a conseguir que esa tecnología existiera. El más notable fue el de Meta. No sé si recordamos que Facebook, una empresa...
Se llama Meta ahora.
Ahora se llama Meta. ¿Por qué se llama Meta Facebook? Por dos razones. La primera es porque Facebook había pasado por varios procesos judiciales en base a la privacidad con los usuarios y la venta de información. Facebook, al final, para quien no lo sepa, no es una empresa de redes sociales concretamente, ese es su cara al público. Realmente Facebook, yo por ejemplo lo utilizo todos los días en mi trabajo, es una herramienta publicitaria. Facebook es la herramienta publicitaria más poderosa que existe en el mundo, ¿vale? Entonces, evidentemente venden datos, vendían datos. Ahora la Unión Europea, por ejemplo, ha hecho bastantes cambios y en Estados Unidos también les están dando algún que otro tortazo. Pues Facebook cambia su nombre a Meta por dos razones. Primero, para hacer limpieza de imagen, porque si ya no me llamo Facebook, a lo mejor no te acuerdas que soy Facebook. Y segundo, porque hicieron una inversión mastodóntica en metaverso. Gastaron tanto dinero que las acciones de Facebook se fueron en picado. Ahora están otra vez súper recuperadas, muy saneadas. ¿Por qué fue esto? Mark Zuckerberg quería ser el primero en crear un metaverso. Quería crear un super metaverso. Lo han lanzado, ¿vale? Se puede utilizar. Bueno, ahora mismo, actualmente, hoy en día, no sé si está activo, pero fue un desastre. Fue terrorífico. Era como jugar a un juego de la PlayStation 1 en 2024. O sea, era ridículo.
Pero se podían comprar propiedades.
Sí, sí, sí. No, y hay algunos metaversos que no es que se pudieran comprar. Te hicieron la preventa de propiedad sin construir un metaverso. Ya sabemos cómo funciona eso en el entorno real, ¿no? Y claro, si el metaverso no salía...
Como comprar una vivienda sobre plano.
Exacto. Era comprar vivienda sobre plano, pero aquí llegamos a un punto
Pero sin
extra.
Tener la parcela comprada todavía.
No, sin que exista la parcela. Ojo, aquí por lo menos la tierra, mira, sólido, podemos tocar. Pero la parcela no existía. Era una promesa de que ese mundo virtual se iba a crear. Pero digo, ¿por qué no terminaron de calar estos metaversos? Que, a ver, podrían tener sus ventajas. Por ejemplo, en el entorno publicitario, si tú vas caminando por una calle del metaverso, los anuncios que están a tu alrededor no son vallas fijas, pueden ser vallas personalizadas. Las personas que tengan problemas de movilidad podrían moverse con una relativa facilidad o incluso relacionarse con una relativa facilidad dentro de este tipo de universo. Puedes hacer actividades que a lo mejor en tu entorno, por ejemplo, seguro que es más difícil encontrar sitios de fiesta en Tenerife como los que hay en Madrid. Seguro que es más complejo. Bueno, te lo digo por experiencia. Sí, sí. O sea, podrías desplazarte y moverte por otro tipo de entornos que no están al alcance geográfico, físico, incluso económico, ¿no? ¿Pero por qué no triunfa? Hay tantas razones por las que no ha triunfado todavía. La primera es que cada empresa privada ha tirado por su lado, creando una tecnología específica, por lo tanto no hay posibilidad de adaptabilidad por otro tipo de empresas, de organismos públicos.
Pero eso ha pasado con la inteligencia artificial, cada uno tiene la suya.
Cada uno tiene la suya, pero el modelo de entreno...
Es el mismo.
O es el mismo o es conocido, porque los papers ya te forman sobre cómo entrenar una inteligencia artificial y luego tú eliges el modelo preferente, ¿no? Incluso hace que al estar tan abierta la información vayan surgiendo nuevos modelos de entrenamiento y se vayan compartiendo. Luego, bueno, cada equipo es, por ejemplo, OpenAI, es como por ahora la punta de lanza de la inteligencia artificial, pero puede llegar otra empresa con la misma información y hacer mejores modelos. Pero el metaverso era una herramienta creada específicamente para ese metaverso. Por lo tanto, no había adaptabilidad. Otra problemática.
¿Interconexión entre ellos?
Cero, cero.
Eran universos estancos.
Eran totalmente estancos. Porque, claro, si Meta saca el suyo, no quiere darle su tecnología a otra empresa para que pueda hacer uno mejor. Por lo tanto, era muy estanco. Pero ese problema, digamos que quizás...
El menor de los problemas.
El menor de ellos. El otro problema es la tecnología. Cuando sale el primer metaverso, las gafas de realidad virtual, que ahora son bastante económicas, las podemos ver paseando por cualquier Corte Inglés, ahora cuestan 350 euros. En esa época costaban 800, 900. Había salido las Oculus, que pertenecen al grupo de Meta, y costaban un auténtico dineral. Es más, las primeras
eran más de 3.000 euros.
Las primeras, y las primeras, además, eran una fabricación de Kickstarter. Kickstarter es una página web donde se hace crowdfunding, o sea, financiación de masas, que es que yo saco mi modelo de producto, a mí es un concepto que me fascina, saco mi modelo de producto y tú como un cliente, si quieres, me lo financias. Y yo a cambio te doy una recompensa por financiármelo. Puedes darme un dólar y te doy las gracias, o puedes dar $3.500 y te doy una y te pongo en los créditos de creación de producto. Las primeras salieron por ahí y luego Meta las compró. Pero claro, en un armatoste eran carísimas. A día de hoy ya la tecnología es más barata, pero no es suficientemente potente como para crear un mundo digital persistente. A veces tenemos el móvil y abrimos varias aplicaciones, incluso teniendo un móvil potente.
Y ya se calienta
y
mucho.
Y el móvil se calienta, se queda pillado. Y estamos viendo vídeos y viendo textos de WhatsApp. Imagínate,
las wifi no son todo lo potente que deberían, se caen bastante.
Ese es otro tema. Imagínate, claro, Estados Unidos es otro universo. Estados Unidos va pasos por delante de nosotros en Europa. Pero en todo el mundo es Estados Unidos, aunque a ellos les duela. A aquellos les duela mucho. Estados Unidos es solo una pequeña fracción del mundo. Entonces, esa adaptabilidad a la conexión a Internet, y hace falta, evidentemente, para estos metaversos, es súper necesaria. Imagínate intentar trasladar esto a países en desarrollo, por ejemplo. Es totalmente imposible. Aunque siempre sabemos que la tecnología llega primero a los países desarrollados y luego se va transmitiendo. Pero esas son solo algunas de las problemáticas. Sobre todo la problemática inicial es cómo configurar el hardware. Luego, otra cosa, quieres crear un mundo persistente, pero te tienes que adaptar a diferentes legalidades a nivel internacional. Por lo tanto, se enfrentaban a todas estas cosas. Pero, ¿qué es lo que ocurre sobre todo con el metaverso? El metaverso va a ser una realidad. Será una realidad algún día. Conseguirá superar las limitaciones tecnológicas actuales. Por ejemplo, ahora estamos viendo que hay una crisis con la inteligencia artificial en bolsa. Ha caído la bolsa a nivel general por los tipos de cambios japoneses, ¿no? Pero también el sector tecnológico sabía que estaba un poquito inflado por el tema de la inteligencia artificial. Yo sigo pensando que la inteligencia artificial es el futuro más próximo. Pero ya está empezando a haber un decaimiento de esta ola. Pero cuando se mejoren los sistemas, será muy común ver que chavales de 14 años, en lugar de quedar aquí en una plaza del Puerto de la Cruz, pues se pongan las gafas en su casa y queden donde les dé la gana, en cualquier parte del mundo o cualquier parte de un mundo que no existe. Por lo tanto, ahora mismo tenemos algunas realidades virtuales que podemos ver, algunos metaversos que podemos ver, como Roblox, por ejemplo.
No me hables de Roblox, es un dolor de cabeza. Yo no puedo jugar a eso, ¿eh?
Yo te digo.
No puedo.
Un mareo
total. Sí.
Pero ese, fíjate, y Roblox además que gráficamente parece un Minecraft, parece una cosa media... Es feo.
Parece Mario Bros. 2.0, es decir, exacto. Los píxeles así de gordo.
Es como jugar a Nintendo 64, sí. Como volver a los 90.
Pero a los chiquillos les vuelve loco.
Pero ya es el primer intento de mundo persistente. Hay otra cosa.
También pasa cosas cuando estás desconectado.
Sí.
Cuando estás desconectado, sí. Dices, yo esto no lo dejo así.
Es que el mundo continúa
soy
alrededor.
Soy un experto en Roblox. Bueno, experto no. No puedo jugar a Roblox.
No sé yo si esa medalla...
Tengo hijos en edad de merecer.
Pues, si te fijas, Roblox ha conseguido una cosa que es uno de los principales problemas de los metaversos. ¿Por qué me quiero comprar una camisa? Es un metaverso. Si me la puedo comprar. Y cuesta lo mismo, ¿eh? Ojo. Meta sacó camisas con marcas que a lo mejor costaban, pues, un polo de Ralph Lauren. Pues costaba lo mismo que en la realidad, para ponérselo a tu machango, ¿sabes? Entonces, todavía no nos han generado, porque recordemos que el mercado funciona así, el capitalismo funciona como funciona. Nos generan una necesidad, al principio nos da igual a todos, pero cuando empieza a ser adaptada por la mayoría social, terminamos viéndolo como una necesidad. Entonces, por ahora no hay sector preparado, no hay un metaverso preparado para que nosotros realmente queramos estar en él, pero dentro de un tiempo veremos como nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros hijos, empiezan a utilizar la herramienta y se comunican a través de ella, como pasó con WhatsApp. Sí. Entonces nos obligan a nosotros, para poder decir, ven a comer que se te enfría, vamos a tener que conectarnos a Roblox o a lo que sea en ese momento para decirle, mira, que se te enfría, que vengas a comer.
Pero y ten cuidado con WhatsApp, que es una herramienta fascista, ¿eh? Ten cuidado con desinstálese.
WhatsApp tiene sus cositas. Imagínate, mira, hablando de WhatsApp no es la mejor herramienta tecnológica que tenemos de comunicación, pero es la más utilizada, porque Telegram está demostrado que tiene muchas más utilidades, tiene mejores servicios, es más privada que WhatsApp.
Es más privada, de entrada no te da el teléfono de la persona.
Para empezar, pues aún así usamos WhatsApp. ¿Por qué? Estamos, es la que más se usa, es la que más se utiliza, ¿no?
Entonces, ¿quién era el anuncio que decía WhatsApp? El de Pepsi, ¿no?
El de Pepsi, que eso sale de Scary Movie, de la película Scary Movie, me acuerdo perfectamente.
Y esto de WhatsApp, ¿qué será? Yo me acuerdo de ese anuncio y digo, mira tú, el WhatsApp.
¿Y cómo han sabido captar las cosas pop? ¿Cómo han sabido captar hacia dónde va la gente, lo que le gusta a la gente? Incluso para el branding, ¿no? Para crear las marcas. WhatsApp no era de Meta tampoco. Igual que las gafas, la compraron. WhatsApp fue un desarrollo ajeno a Facebook. Facebook llegó y se lo hizo. Para quien no lo sepa, Facebook es dueño de la mayor parte de herramientas de comunicación que utilizamos.
Instagram.
De Instagram, de WhatsApp, también, evidentemente, de Facebook. Y de la mayoría de publicidad que vemos en red que no sea de Google, va a ser de Facebook, ¿vale? Por alguna de estas redes.
TikTok. Esa que nos sale por ahí, que no sabemos de dónde nos sale.
Exacto. Esa que tú dices, ¿y esto? ¿Esto de dónde viene? Algún día, si quieres, Diego, hablamos sobre por qué
si
vemos...
Si quiero.
¿Vale? ¿Por qué vemos los anuncios que vemos? Que la gente piensa que es que el móvil nos está oyendo, y sí, el móvil nos está oyendo, pero no funciona así. Vale, un día hablamos.
También te está oyendo cuando tú buscas algo en Google, también te está oyendo cuando tú estás poniendo algo en la red, cuando te estás poniendo...
Fíjate, tiene más que ver con que yo esté ahora aquí sentado contigo que con que el móvil me escuche. Tiene más que ver con eso.
Porque geoposicionado estábamos, en todas las aplicaciones hemos dicho geoposicioname. Eso que dice permitir.
Exacto. Y porque si ellos saben que yo paso un tiempo determinado contigo y yo hablo mucho contigo y a ti te gusta mucho Messi y Cristiano Ronaldo, a lo mejor a mí no me gustan Messi y Cristiano Ronaldo, pero si paso tanto tiempo contigo es muy probable que me interese.
Porque me vaya gustando poco a poco.
Exacto.
Eso que te dice, que está usted a 15 minutos de su casa, está usted a 15 minutos de su puesto de trabajo, está usted a 15 minutos donde usted desayuna.
Y eso es lo que estás viendo tú, pero es que las herramientas de geolocalización te ven directamente. Pero bueno, que nos perdemos esto, te lo doy otro día. Esto es un caramelo para otro día.
Lo apuntamos.
¿Y qué pasa, qué va a pasar y qué pasará con el metaverso, Diego? Básicamente, el metaverso es una tecnología que ahora mismo está en pañales, que se ha abandonado porque el mundo va muy, muy, muy rápido. Meta ha tenido que dejar de dar financiación para esta parte, ha despedido a cientos de empleados y se ha basado en crear Llama 3, que es su modelo de inteligencia artificial, y seguir con sus procesos de publicidad con Facebook y mejorar la plataforma.
Creo que le damos ahí.
Exacto. Entonces, en definitiva, el metaverso llegará en algún momento. Dentro de hay un autor, por ejemplo, que lo he estado consultando estas semanas porque es el primer autor que desarrolla el metaverso de una forma muy, muy extensa, que es Matthew Ball. Para quien quiera leer el libro, es muy sencillo, se llama El Metaverso, ¿vale? Y él dice que el metaverso es una tecnología que es inevitable que llegue, que será pedida por la gente cuando el mercado cuando el mercado lo desarrolle lo suficiente. Entonces, ya simplemente para acabar, cuando termine el hype de la inteligencia artificial, cuando pasen un par de años y cuando nos hayamos olvidado de él, el metaverso volverá con fuerza. Y como se dice, lo que para nosotros hoy es imposible, mañana será cotidiano.
Roberto, fantástico el programa de hoy, me ha dejado anonadado, te lo digo en serio, me ha dejado mucha información, pero te voy a proponer otra cosa aparte, vas teniendo tarea. Un día vamos a hablar de las palabras en inglés que todo el mundo usa y que nadie sabe lo que significa más que ustedes los jóvenes. Yo, hype, hoy he aprendido hype. Crowdfunding hace tiempo que lo aprendí. Pues un día podemos hacer una relación, sobre todo de las que yo no conozco.
Pues,
porque oigo hablar a los chavales y te incluyo a ti en los chavales, digo, le he entendido el 35% de lo que ha dicho. Pero mira, no, me da vergüenza decir que no sé lo que es eso.
Vamos a hacer un trabajo entonces didáctico en Gente Radio. Vamos a coger un día y vamos a hacer nuestro diccionario. Yo peco mucho de eso también, no me he dado cuenta. Pero de comunicarte a nivel internacional, de hablar con diferentes entornos también jóvenes, ¿no? Terminas utilizándolos
palabras en día a día. Palabras que no sabemos lo que es.
Porque hay muchas palabras incluso, más allá del modernismo, que es útil utilizarlo porque te describen. Es como el alemán, ¿no? El alemán para la filosofía es el mejor idioma que existe.
Sí, con un bisílabo describes a lo mejor una frase que en español sería dos frases.
Exacto. Y se explica tan rápido porque hype es emoción desmedida. Hype. Ya está. Y lo dices así de sencillo. Pues mira, me voy a coger la tarea y un día damos la sorpresa.
Hay muchas palabras, ¿eh? Muchas.
Muchísimas. Y si te digo en el entorno publicitario, nos quedamos locos.
Pues Roberto, la semana que viene, el penúltimo programa, que siempre se dice así, pero será probablemente el último programa de esta temporada. Te esperamos por aquí.
Claro. Muchísimas gracias, Diego.
Pues música para parar. El año 98. Ahí la tienen. Elvis Crespo nos deleitaba con Suavemente.
Besándome otra vez, suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Suave.
Bésame, bésame.
Suave.
Bésame otra vez.
Suave.
Yo quiero sentir tus labios.
Suave.
Besándome otra vez.
Suave.
Besa, besa.
Suave.
Bésame un poquito.
Suave.
Besa, 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 besa.
Suave.
Bésame otro ratito.
Suave.
Pequeña. Echate pa' acá.
Pues cuando son casi las 9 de la mañana, conexión directa con nuestra isla querida de Lanzarote. Buenos días, don Pablo González.
Hola, Diego. Muy buenos días.
Antes que nada, se está bien en Lanzarote ahora, ¿eh?
Bueno, Diego, sí. En Lanzarote aquí, bueno, el clima ya es más que conocido, ¿no? Mucho viento en la zona donde nosotros nos encontramos. Pero bueno, ahora mismo el calor no está siendo realmente una presión exagerado y se vive muy bien aquí. Lanzarote muy tranquilo, poco tráfico en comparación con las otras grandes islas y de momento, Diego, de aquí no me muevo.
Está bien, está bien. Pero de todas maneras tenemos el teléfono para escucharte toda la semanita y que nos vayas contando qué está pasando por aquí por el puerto, por ejemplo, en la sala de Timanfaya, que seguís ahí peleando día tras día, ¿eh?
Sí, Diego, no nos queda otra. Estamos ya en este barco, no nos queda sino remar de frente. Y bueno, el miércoles pasado de nuevo tuvimos otra noche más de flamenco. Mañana tenemos un gran tributo que nos visita por tercera vez este año, que es el tributo a Billy. Muy recomendado las entradas. Pues bueno, casi que vuelan. Si es verdad que todavía quedan parte del aforo, pero no nos esperábamos esta gran afectación, sabiendo el mes en que estamos, el mes de agosto, un mes de verano, donde realmente el turismo que viene a Puerto Cruz es otro tipo de turismo, es un turismo familiar que poco se interesa en estos tipos de eventos, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos del trabajo que íbamos desarrollando ya 5 años y medio en el puerto de Abrú, y bueno, las cifras nos van avalando, pero no nos queda otra, Diego, que seguir trabajando para que Puerto Abrú siga teniendo un modesto, pero un espacio cultural, tristemente, para lo que es la sociedad portuense, pero bueno, para nosotros es un halago que esté aquí en manos privadas, ¿no? Por lo tanto, invito a todo aquel que quiera pasar una noche diferente, bueno, que se meta en las redes sociales y saque su entrada.
Pues sí, eso es recomendable. Están en Ticketing, ¿no?
Sí, en Ticketing.es y luego en todas las redes de oficina de London Tour y en muchas agencias más, ¿eh? Por lo tanto, es ir a cualquier agencia que haya en el Puerto Cruz, pregunte, y la mayoría de ellas tienen a disposición, o bueno, la posibilidad de vender las entradas en el teatro, ¿no?
Oye, pues estaba yo esta mañana, se me quedaron algunas noticias que comentar y hay una que quería comentarte a ti, a ver si tú la conocías, porque resulta que el año pasado, ¿te acuerdas lo que pasó con las papas aquí en Canarias? Que nos quedamos sin papas en esta altura del año y que empezaron a venir papas egipcias y papas de otras partes del mundo israelí, que no había quien se las comiera a unos precios desorbitados, y que después la papa local salió de las cámaras con unos precios también que llegaron a 5 pavos. Bueno, pues resulta que a pesar de que nos están diciendo que hay una sequía enorme, este año tenemos la mejor cosecha de papa de verano de hace muchísimos años, 11 millones de kilos. Y ahora nos están diciendo que hay que tener cuidado, que hay que comprar papa canaria, porque no se pueden quedar en las cámaras y hay que evitar el consumo de papas foráneas. ¿Todos los años la misma historia o algún año tendremos en consideración que el producto local tiene que estar por encima del producto foráneo?
Bueno, creo que el año pasado, Diego, fue encubierto, creo que fue un boicot a la marca rusa. Porque si recordamos, muchos establecimientos ya no solo de Canarias sino de España, la estadía rusa se dejó de servir por el alto costo de la papa, ¿no? Sí. Pues yo creo que eso pudo ser una de las grandes causas que luego, claro, colateralmente se vieron perjudicados la mayoría de los españoles y beneficiados, pues, unos muchos, ¿no? Por lo tanto, permíteme este toque de humor.
Sí, sí.
Diego.
Se agradece, pero, claro, Pablo, se agradece.
Pero yo creo, Diego, que todo esto tiene que ver con intereses de alguien, ¿no? o de alguien. Permíteme que use una S incorrecta, ¿no? Aquí, Diego, en España nos vamos acostumbrando a que cualquier cosa ya nos parezca normal, ¿no? Lo vemos en la política, lo vemos en este caso, porque es que el pueblo español está dormido, está casi aborregado. Y Diego, si nos ponen las papas mañana a 10 euros y nos dicen porque hay un bicho que viene de Venezuela, pues nos lo vamos a creer y vamos a pagar las papas a 10 euros si queremos consumirlas, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo intento siempre aquí en Lanzarote, que está muy buena, sí, es verdad que el precio de cara eso, bueno, lo pone cada uno, que es caro, que es un producto caro, que es un valor caro, eso cada uno tendrá que entender por qué pagamos unos dividendos por un producto y pagamos unos dividendos por otro. Yo intento consumir la papa canaria, si es verdad, después de yo sí, no como otros muchos que dicen que trabajan 24/7, yo casi trabajo 24/7 y puedo permitirme pagar pues, bueno, por la papa de Lanzarote lo que me pidan casi, ¿no? Por lo tanto, hay que consumir lo nuestro, hay que consumir todo producto que se llame kilómetro cero. Y si la papa ahora canaria, Diego, hay muchísima, pues habrá que consumirla, ¿no? Yo de verdad esta noticia no la había oído. Y si te hago una pregunta, que se ha dicho, ¿a qué precio está la papa ahora canaria? ¿A qué precio o aproximado, Diego? ¿Se sabe?
1,68 las compré yo el otro día, buena, de cosecha propia de aquí, del Valle. Y están entre 1,30, 1,40 a 2 euros la papa canaria. La normal, la cara, la autodate, la guinegua, la roster.
Sí, pero comprada ya en un...
En un establecimiento, en un supermercado.
Claro. Hombre, Diego, claro, es que claro, el coste de la papa pues, empieza desde comprar la semilla, ¿no? Comprar la semilla y luego todo el procedimiento que conlleva, ¿no? Por lo tanto, hasta que, pues, bueno... Te digo que desde que se compra la semilla, se planta la misma, se cuida, se cosecha la papa, se paqueta, se transporta y llega al mercado, bueno, Diego, de verdad, el precio de la papa si es 1,89, me imagino, si vemos todo el procedimiento que lleva, pues bueno, hasta que la consumimos o hasta que la compramos, bueno, pues este es el precio que habrá que pagar, ¿no?
Bueno, pues resistirnos, pero desde luego la papa canaria está muy muy por encima en calidad de la papa que viene de fuera. Eso, quien no lo tenga claro, que la pruebe dos veces y ya verás tú la diferencia. Y lo último que quería comentarte, ¿tienes alguna novedad, alguna impresión de así desde la lejanía? Que a veces salirse del bosque te permite ver bien mejor el bosque, ¿no? Los arbolitos cuando estás dentro no te dejan ver la totalidad. ¿Qué te parece lo que está pasando en el puerto con esta moción de censura que se nos avecina el viernes y estas asambleas que dicen que 15 personas votan en representación de 1.600 que votaron a Asamblea Ciudadana Portuense y lo de Coalición Canaria que dicen que van a hacer una asamblea pero la van a hacer después de haber votado la moción de censura? ¿Qué te parece todo este disparate?
Mira, Diego, lo que me parece de este disparate es la radiografía que tengo de este país, de España, que hay que tomárnoslo de verdad, hay que volver para entender un poco España, hay que volver de nuevo a los cómics de Mortadelo y Filemón. Si nosotros empezamos a leer Mortadelo y Filemón, ¿me entiendes? Tampoco mucho, ¿no? 4 o 5 TVO del momento, de la historia, de verdad, entendemos, vamos a entender mejor lo que es España. España es un país que de verdad, que no tendría que darnos vergüenza, ¿no? Porque si no, me da vergüenza. No. España es el país que ha creado este gobierno socialcomunista que tiene muy poca vergüenza y que realmente nos quiere hacer pasar por todo. Aquí lo que pasa ya en España, ¿me entiendes? De verdad, por la salud del español digno, por la salud del español honesto, que tampoco digo... Son muchos, o somos muchos porque yo me incluyo, hay que tomarnos ya a este país con humor, hay que tomarnos las cosas con humor, sufrida en muchos casos, pero con humor. Lo que está pasando en el Puerto Cruz, bueno, vamos a ver, hay una figura que es una moción de censura, que no venga ahora rajándose la vestidura a quien la sufre, porque en otras ocasiones la han aplaudido. Dígase la moción de censura a Rajoy, al bolso y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, si hay una figura que para mí de verdad es vergonzosa, pero una figura legalmente de posibilidad de usarla, como está haciendo el Partido Popular, la Asamblea Ciudadana / Podemos y Coalición Canaria, oye, perdona. Es así, que duele mucho, claro que duele. Y luego, Diego, lo que pasa es que un puñado de personas va a decidir quién gobierna el Puerto Cruz, es decir, las bases, 5, 10, 15, del partido minoritario del Puerto de la Cruz, va a decidir que próximamente un alcalde del Partido Popular sea el que lleve la rienda de este municipio. Por lo tanto, esta es la política, esto es lo que hay, esto es lo que ha construido la política, todos los partidos políticos en este país, y ahora uno la están disfrutando, unos se están partiendo las narices de risa y otros están llorando en todas las esquinas, ¿no? Pero esto es lo que ellos mismos han creado y ahora, pues bueno, tocará ver quiénes nos van a gobernar. Diego, a mí me gustaría ser aún más sincero, pero yo de verdad, ahora mismo si me ve, estoy con una gran sonrisa en la cara y no porque me alegre de que el alcalde que esté ahora se vaya a la posición, sino porque de verdad toda esta situación me parece de un auténtico chiste, pero de los malos, pero chiste auténtico.
Pues don Pablo, ¿qué le digo? Que a ver si los vemos antes de que acabe el verano, que tengo ganas de echarme un ratillo con usted, o una cervecita aunque sea.
Hombre, Diego, yo ya a usted le he invitado, le he abierto la puerta de mi casa.
Lo sé.
A Lanzarote, y usted es más bienvenido a venir aquí. Y bueno, de verdad, lo mismo, Diego, tengo mucha gente de baja, tengo bueno, creo, no tengo que clasificarla como buena persona, porque esté de baja mala buena, pero esta chica sí que me parece que es una muy buena persona y lleva un año para operarse la rodilla, un año, todavía no la necesito para operarse, un año de baja, esperando que esta sanidad pública, la que todos pagamos y que parece que todo va viento en popa a toda vela, y que no, que es mentira, pues lleva un año esperando a que lo operen, y nada, Diego, tendré que seguir aquí sacando esta empresa adelante, trabajando mucho este verano, porque no me queda de otra, ¿no? Por lo tanto, desde que vaya a Tenerife, será uno de los primeros que lo sepa.
Pues un fuerte abrazo, Pablo. Hasta la semanita que viene, que con la semana que viene tendremos ya el punto y final a esta temporada.
Venga, abrazo a todos. Venga. Hasta luego, buenos días.
Gente Radio en verano.
Pues sin perder ni un minuto. Muy buenos días, Manu Díaz Noda.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí corriendo hacia el final de temporada, que nos quedan dos programitas, este y el de la semana que viene, porque los viernes hacemos cine y el jueves es fiesta porque es el Día de las Vírgenes, pero el viernes estaremos aquí, el 16. Así que a apretarnos, que nos quedan dos, este y el que viene.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a despedir entonces temporada con un alien metido en casa.
Sí. Pues empezamos esta semana, como siempre, por las plataformas.
Pues sí, empezamos en este caso con Amazon Prime, que nos lleva a la antigua Roma, concretamente al año 79 de nuestra era, y bueno, para los que estén contando los días para que se estrene la segunda entrega de Gladiator, pues aquí tienen algo con lo que hice entreteniendo hasta entonces. Se trata de Those About to Die, que viene a traducirse como Aquellos que van a morir, una serie creada por Roland Rodant y Roland Emmerich, colaboradores desde hace tiempo. Está basada en la novela de Daniel Mannix y bueno, tiene un reparto con algunos rostros muy conocidos, destacando principalmente a Anthony Hopkins, el papel del César, pero por ejemplo también Ewan Rion, al que recordamos por Juego de Tronos. En este caso, pues bueno, nos lleva precisamente a la ciudad, nos lleva a Roma, como decimos, en ese año 79 después de Cristo. Y nos lleva directamente al Coliseo, donde varios personajes pues van a ir viendo cómo sus historias les llevan hasta la arena, donde van a tener que luchar con sangre el futuro de sus vidas. Una cinta pues que, bueno, en este caso toca de manera tangencial pues la parte histórica y política, pero sobre todo pues busca más sacar esplendor del combate de los gladiadores.
Escaso valor en Roma, donde se vive a la sombra de los ricos y los poderosos. Pero todo esto está a punto de cambiar.
Bueno, pues te ha quedado apuntada como tarea pendiente. Pasamos de Amazon a Apple.
Rory, no quería...
Pues en Apple tenemos una película que nos llega pues de la mano de esa productora que tienen Matt Damon y Ben Affleck, que la verdad es que, bueno, están sacando productos modestos, pero a los que saben vestir bien, y en este caso se trata de Los Instigadores. Es la nueva película de Doug Liman, y curioso que venga directamente a plataformas, porque recordemos que la anterior película de Doug Liman fue Roadhouse de Profesión Duro, el remake de la película de los 80 que protagonizara Patrick Swayze, y que, bueno, Doug Liman no se tomó muy bien que Amazon Prime la estrenara directamente en la plataforma sin pasar por los cines. Pero bueno, ahora vuelve a suceder lo mismo con Los Instigadores. En este caso sí entiendo que el acuerdo previo era que fuera directamente a la plataforma. Y pues aquí tenemos a Casey Affleck al guión, que también interpreta junto con Matt Damon los dos personajes principales. Tenemos a Hong Chao, a la que en cine podemos ver ahora en Kind of Kindness, a Michael Stuhlbarg o a Paul Walter Hauser en los papeles principales. Aquí Matt Damon y Casey Affleck interpretan a dos hombres en situación desesperada. El primero, pues un padre que no tiene dinero para pagar la manutención, un ex marine, y el segundo, un ex presidiario que acaba de salir de la cárcel y no encuentra trabajo, y ambos son reclutados para llevar a cabo un atraco. A pesar de que, bueno, en este caso el personaje de Matt Damon no tiene demasiada experiencia en ese terreno. A partir de ahí, pues bueno, una comedia con elementos de acción y que está también dispuesta a dar algún que otro giro que nos sorprenda.
Usted saldrá conmigo.
Pues ya nos vamos a la popular Netflix.
Nos vamos a Netflix, en este caso con dos propuestas que nos llegan. La primera, pues bueno, yo creo que es una muy buena noticia para los amantes de la naturaleza y de los documentales de naturaleza, porque vuelve todo un clásico, 93 años y David Attenborough sigue ahí al pie del cañón. En este caso con El Mundo Secreto del Sonido, donde pues este veterano documentalista y naturalista pues ha querido a lo largo de tres episodios estudiar la forma en la que los animales utilizan el sonido para sobrevivir y para relacionarse entre ellos. En este caso, pues bueno, evidentemente siempre el tema del sonido siempre es un desafío para el documental de naturaleza, y bueno, sabemos que David Attenborough siempre se relaciona con los mejores profesionales.
Y bueno, una nueva entrega de una serie ya que se ha convertido en un clásico.
Bueno, la nueva y última entrega. Esta es la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy. La serie llega a su final y vamos a ver de qué manera pues este grupo de hermanos con superpoderes pues afrontan su nuevo encuentro con el apocalipsis. O sea, cada temporada pues ha situado a este grupo de hermanos pues en una cuenta atrás para evitar el fin del mundo, y cada temporada pues ha dado un salto o bien en el tiempo o bien a una línea temporal paralela. En este caso recordemos que en la última temporada los hermanos quedaron algunos enfrentados, sobre todo el papel de Sloan, interpretado por Amy Rader-Lampman, que acababa traicionando a sus hermanos, y después pues teníamos esa sorpresa final que situaba al conjunto de protagonistas ante un nuevo desafío, que es lo que van a enfrentarse ahora, un nuevo borrón y cuenta nueva, una línea temporal nueva, y donde los hermanos, algunos pues procedentes de líneas alternativas, pues van a tener que volver a unirse para evitar el final del mundo. Están a mi lado.
Tío, qué panda de fracasados.
Bueno, pues pasamos a las salas.
Pues nos vamos al cine, efectivamente, empezamos con cine español, en este caso con Cuerpo Escombro, película escrita y dirigida por Curro Velázquez, guionista nuevamente de comedia y que pues recientemente también ha pasado a dirigir sus propios guiones, además una cinta que viene con diferentes humoristas. Tenemos a Dani Rovira, a Ernesto Sevilla, a María Herbás, a Juan Manuel Montilla, el Langui, tenemos a Antonio Resines también por ahí, y en este caso, pues bueno, una comedia que viene también a sacar punta de humor al tema de las cuotas, sobre todo en las contrataciones de las empresas. Daniel Rovira pues interpreta a un hombre que está en el paro, que no consigue trabajo y al que su hermano le convence para que finja tener una discapacidad, tener una parálisis cerebral y de esa manera pues poder entrar dentro de esas cuotas que tienen que cubrir las empresas en las contrataciones y por lo tanto tener más fácil conseguir un trabajo. La cuestión es que bueno, pues efectivamente empieza a trabajar, pero también se enamora de su jefa y cada vez le va a ser más difícil seguir fingiendo esa discapacidad.
Bueno, yo le echaré lo que pueda.
Te has liado con tu jefa, si no, así bien cojito.
Nunca conocí a nadie igual.
Bueno, pues de una española pasamos a otra.
Estadounidense, efectivamente. Se trata de Romper el Círculo, adaptación de la novela de Colleen Hoover, película de corte de drama romántico, protagonizado por Blake Lively, y que en este caso pues nos presenta a una mujer que viene de una infancia traumática, que poco a poco ha ido construyéndose una nueva vida, que persigue su sueño de abrir su propio negocio cuando parece que todo va bien encaminado. Además, pues conoce a un hombre encantador, neurocirujano, que parece que lo tiene todo para ser el hombre de su vida. Y pues a medida que esa relación va avanzando, pues ella va notando algunos marcadores de que en la personalidad de este hombre hay aspectos más oscuros. Cuando la protagonista se reencuentra con un antiguo amor, de repente los celos invaden a su actual pareja y deja salir por su faceta más agresiva, más violenta. Una cinta que bueno, que tiene sobre todo, pues eso, por un lado, para los seguidores de Colleen Hoover, pues una adaptación de una de sus novelas, y por otro lado, pues la presencia de Blake Lively, que es verdad que en cine no se prodiga demasiado y normalmente pues suele escoger proyectos de este perfil.
Si un día tuvieras una hija, ¿qué le dirías? Si te dijera que la persona a la que ama le hace daño.
Va una de la producción estadounidense a otra y también esta saladita de presupuesto, ¿no? Sí, señores.
Bueno, últimamente no, M. Night Shyamalan no es que se mueva en grandes presupuestos. Después de algunos descalabros que tuvo, pues la verdad es que ha preferido
ser más prudente.
Seguir por una línea más, sí, más modesta. Hablamos de La Trampa, una película que está protagonizada por George Harnett, por Ariel Joy Donahue, y donde, pues bueno, la verdad es que este 2024 pues está afianzándose como un año muy muy Shyamalan, porque hace un par de meses pues se estrenaba el debut como directora de largometrajes de una de las hijas de M. Night Shyamalan, y en esta La Trampa pues también debuta como actriz, aunque digamos su línea artística va más por el lado de la música, otra de sus hijas, Saleka. En este caso, pues George Harnett interpreta a un hombre que lleva a su hija adolescente a un concierto de música pop, de una artista musical, que es el papel que interpreta Saleka, y una vez allí pues ve que hay como un despliegue policial mucho mayor de lo habitual en este tipo de eventos musicales. A partir de ahí pues va descubriendo que ese despliegue es porque la policía está en busca y captura de un asesino en serie y todas las pistas apuntan a que él va a estar en ese estadio, en ese concierto esa noche.
Registrando todas las salidas y registrando a todo el que se va. Es imposible que pueda salir de aquí.
Bueno, y vamos a la última propuesta de esta semana.
Bueno, pues la última propuesta es Borderlands. Es una adaptación de un videojuego bastante popular que salió en 2007, que ha tenido diferentes entregas, videojuego pues de ambientado en un planeta de corte posapocalíptico, un poco en la línea Mad Max, donde en este caso para la película pues tenemos un conjunto de personajes cazatesoros, pero también pues digamos de moral muy muy relajada, que se unen pues precisamente para eso, para encontrar un tesoro que pues diferentes personas han intentado conseguir y nadie lo ha conseguido con éxito, y que para ello pues van a tener que enfrentarse pues toda una horda de seres de lo más agresivo y particular. En esta película, que va por una línea de ciencia ficción, de acción, de comedia, que viene dirigida por Eli Roth, tenemos un reparto bastante heterogéneo, donde tenemos a Cate Blanchett junto a Kevin Hart, tenemos a Jack Black poniendo la voz a uno de los robots protagonistas, tenemos a Ariana Greenblatt, pero también, por ejemplo, a Jamie Lee Curtis en un papel secundario. Así que, bueno, pues humor y acción para este fin de semana en las salas de cine. ¿Qué
controlan las explosiones?
¡Cero explosiones!
Bueno, pues acabamos con tu selección musical de banda sonora original con la temática de canción del verano de los años 90.
Pues sí, pues bueno, en este caso, película que se estrenó a finales del verano de 1992, que fue un gran éxito, Aladdin, más venía, digamos, de ese resurgir, ese renacimiento de Disney después de La Sirenita y La Bella y la Bestia, de nuevo con Alan Menken en el apartado musical, con letra de Howard Ashman, la última película en la que participó Howard Ashman antes de fallecer por la enfermedad del SIDA. Y bueno, la verdad es que la banda sonora está plagada de temas memorables, pero hay uno especialmente divertido, que es el que con el que se presenta al genio, el personaje que en su versión original le ponía la voz Robin Williams, y que es Friend Like Me, una canción a modo de Big Band americana, tomando como referencia el estilo de Cab Calloway, y que Robin Williams pues le supo dar su toque particular con sus improvisaciones.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene con esta selección musical.
Hasta la próxima semana.
Can your friends go? Friends, look at here. Can your friends go abracadabra? Let it rip! And then make the sucker disappear. So don't you sit there like your buggy hide. I'm here to answer all your big ass prayers. You got me bona fide certified. You got a genie for a child to pay. I got a power to help you out. So what you wish, I really wanna know. You got this thing. Miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so. Hey-ho. Mr. Aladdin, sir, have a shot, two or three. I'm on the job. You big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend like me.
Hey.
Bueno, pues en estas dos semanas que nos queda
de emisión en esta temporada, vamos a contar con un reencuentro esperado por ambos. Don Ignacio Gómez Bursaco, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Y por alguno que se sorprende que ya me ha escrito, hombre, Ignacio, pues sí, Ignacio Gómez Bursaco. Está de vacaciones y aprovecha las vacaciones para los vicios.
Sí, un par de semanas de vacaciones o semivacaciones y bueno, he aprovechado para acercarme, visitarles, saludarles, reencontrarme aquí con viejas amistades. Y encantado, yo, tú sabes que mantengo, soy un oyente fiel.
Fiel.
Soy un oyente fiel, sobre todo de primera hora de la mañana.
Donde, me aporta mucha información, me manda cosas y yo además las uso y lo digo. Digo, fuente, aquí no hay que taparla. Ignacio.
Sí, la verdad que sí, aprovecho por la mañana, sobre todo a primera hora, con los primeros analistas, que la verdad que hay algunos que me llevan los demonios. Y por eso mi intervención, y después ya me tengo que concentrar en el trabajo y ya sigo, ¿no? Pero la verdad es que sí, siempre mantengo el contacto, pues por una de las virtudes de esta emisora, que es precisamente pues la pluralidad de voces, de opiniones, de informaciones, que es muy amplia, porque la verdad que escuchas otras emisoras y al final ves a los mismos de siempre que van saltando de emisora en emisora y dices, bueno, y no te digo la televisión, pues pasa tres cuartos igual, ¿no? Y sin embargo esta emisora Gente Radio, yo creo que tiene esa gran virtud, ¿no? De haber conseguido un elenco de personas, de analistas, de comunicadores, de políticos, en fin, que comentamos la
Se ven las cosas de distintos puntos de vista, y gracias a personas como tú que participan habitualmente en esta casa.
Sí, la verdad que sí. Y nada, confío en que pues la nueva temporada pues se siga en la misma línea o mejor, incluso.
Lo vamos a seguir intentando.
Eso sí.
Bueno, entonces, pues vamos a hablar, como siempre, tú tiras tu guión, traes tu sección preparada.
Sí, tú sabes que yo siempre traigo la sección preparada y quería hacer un poco reflexión, incluso en base a mi propia experiencia profesional y laboral en estos últimos tiempos, donde, bueno, pues me he visto afectado también por enfermedades, con sus bajas y con sus complicaciones. Y yo que fui muchos años empresario y tuve mi propia microempresa y tenía que pagar nóminas a final de mes y bueno, y estabas ahí con esa dinámica de ventas, de compras, de pagos, pues bueno, sé lo complicado.
De cobros no, porque es lo más difícil de hacer.
Sí, eso es lo más complicado. Vender era complicado, cobrar era todavía más complicado. Y siempre eso lo tengo muy presente. Y ahora que estoy en el lado de pues, ser un empleado de base, no me olvido de eso y la verdad es que estoy alarmado con las reformas, los anuncios que se están haciendo relacionados precisamente pues, con bajas laborales, con el despido, con hacer esto cada vez más complicado para el empresario y que bueno, y que las noticias van saliendo, lógicamente, pues el que piensa que va a salir beneficiado, pues aplaude con las orejas, y sin embargo estoy viendo que desde la parte de los autónomos, de los empresarios, sobre todo de los microempresarios, porque aquí hay que empezar a distinguir ya claramente lo que es la gran empresa, los famosos del IBEX 35, que son los que se reúnen con el gobierno, y con la ministra Yolanda y sus ocurrencias comunistas, y luego tenemos a todo ese colectivo enorme, que es el grueso, más del 90% de la estructura y del tejido empresarial en España, y no digamos en Canarias, son autónomos y microempresarios. Pero claro, la ley es igual para todos, y las normas son iguales para todos. Entonces, lo que a una gran empresa pues lo puede asumir perfectamente, es decir,
o incluso le puede venir bien.
Le puede venir bien, ya eso también iba, porque bueno, pues realmente no tiene plantilla cobrando salarios mínimos, tiene plantillas grandes con lo que puede tener esa flexibilidad.
Para los salarios mínimos tiene las subcontratas, que son las microempresas a las que sí le afecta y de qué manera.
Exacto, a los pobres diablos, como llamo yo, a los nuevos esclavos. Entonces, esos sí son los que las pasan canutas, ese es el empresario pequeñito que se acaba arruinando, porque ya te digo, se van aprobando normas, regulaciones, se va endureciendo. Oyes a una ministra de Trabajo decir que a las empresas no le puede salir rentable el despido, a la empresa no puede calcular incluso cuánto le puede costar un trabajador en caso de despido. Y digo, bueno, y aquí esto se dice alegremente, los sindicatos lógicamente aplauden con las orejas, Y la clase empresarial, bueno, pues con eso es miedo, con ese temor, porque en el fondo también vivimos de mucho dinerito público, y te lo digo yo que estoy trabajando en el mundo de las subvenciones y te puedo asegurar cómo se riega de dinero a tantas y tantas empresas, pues bueno, pues al final sus representantes y sus portavoces pues se quejan, pero no muy alto, ¿entiendes? Y no digamos ya la COE, tanto a escala provincial como nacional, donde, bueno, no son precisamente unos jabatos de la defensa de ponerle a la ciudadanía las cosas claras en cuanto a las consecuencias. Los derechos están muy bien, pero al final esto alguien lo va a pagar. Y muchas veces lo acaban pagando lo que tú acabas de decir, esa microempresa que acaba arruinada, y con ellos van al paro pues 2, 3, 4, 10 trabajadores que sin saberlo muy bien, porque de esto no entienden, y a esto estas consecuencias de lo que se va probando alegremente, pues solamente lo sufren los que se ven eso en la oficina del desempleo. Y ya te digo, esa es una cosa que yo tengo siempre muy presente todos los días en el puesto de trabajo. De hecho, incluso le sorprende a mis empleadores, a los empresarios, una gente joven, pues bueno, de 30 y pico, de 40 años, donde yo no estoy pendiente solamente de a ver cuándo me tocan las vacaciones y cumplir el horario estrictamente y todo lo demás. Es que yo creo que ni ellos mismos son conscientes de las grandes responsabilidades que tienen encima, pues por los pocos empleados que tienes allí contratados. Y encima, en mi caso, haber contratado a una persona de las que se llaman ya mayores de 55 años. Es que yo voy camino a los 60 años, igual que tú.
Igual que yo, somos del 65 los dos.
Y a la vista de esos cambios normativos, somos uno de los principales colectivos que vamos a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque como se endurecen las condiciones para el despido, estamos hablando de colectivos...
Se huye de contratarte.
Exacto. Más propensos a bajas, más propensos a tener enfermedades que puedan llevar acarreado unas rehabilitaciones o puedan llevar acarreado unas inasistencias al puesto de trabajo, porque efectivamente, porque te pones enfermo y son enfermedades ya graves, no estamos hablando de un resfriado. Incluso ya está pasando con gente de mediana edad y gente joven todo el tema del absentismo, gente que no aparece en los puestos de trabajo. No, es que hoy me duele un granito que me ha salido, mañana es que estoy resfriado, y como realmente no hay consecuencias, porque realmente la normativa laboral ha dejado totalmente desarmado al empresario, ya te digo, sea grande, mediano, pequeño, las normas son iguales para todos. Te encuentras, pues bueno, auténticos caraduras, trabajadores caraduras, que hoy se coge una baja por esto, mañana se coge la baja por otro, hoy no aparezco, y realmente poco o nada puedes hacer contra ellos. Y ya te digo, la tendencia encima es a endurecer las condiciones del despido, para que todavía a ese empresario que dice, mira, yo ya estoy harto de este tipo o de esta tipa que bueno, cuando no es
no
por una cosa por otra, que no, que todo tiene que estar argumentado. Ahora estamos hablando de que las
indemnizaciones... Y el empresario no se puede poner malo, porque me estoy viniendo a la cabeza dos amigos, que los dos son empresarios pequeños, mejor con 10, 15, 20 empleados, uh-huh. Están permanentemente, de hace ya meses, sustituyendo personal de baja. Ellos mismos.
Es que,
claro. Porque no pueden contratar más gente y tienen que hacer lo que pueden. Entonces, se les pone de baja a la gente, pues él está tapando baja.
Exacto.
Los dos.
Ellos sí son los esclavos, los explotadores, los que se están haciendo ricos.
Ellos sí pueden trabajar 20 horas.
Ellos sí son los ricos. Y entonces, como son los ricos, ellos sí tienen que apechugar con las consecuencias.
Si quieren mantener a su negocio de pie, porque a sus clientes hay que atenderlos. Y si no tienes persona para atenderlo, tienes que hacer el servicio tú mismo.
Exacto. Y si no... Pues mira, cierra el negocio y te vas a otro país o no sé, o pides alguna ayuda.
O proteges tu patrimonio como puedes para que no te lo quiten todo, porque siendo administrador único te lo pueden levantar hasta el último que tengas debajo de las piedras.
Efectivamente. Y ese es uno de los grandes debates que hay ahora. De hecho, se está alegando que Europa ha declarado que las indemnizaciones que hay actualmente que no son suficientes y demás, un cuento chino.
Las indemnizaciones por despido, que es la última que se está hablando.
Exacto.
Hay que aumentar esas indemnizaciones.
Sí, sí. Pues esto es un cuento chino. Primero, no es Europa. Es un comité de 15 expertos. De 15 expertos que lo que tienen asignado y sus responsabilidades son presentar recomendaciones. no están, y ellos incluso se han arrogado algunas competencias que ni siquiera están en esa Carta Social de Derechos Europeos. Entonces, bueno, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los sindicatos, por supuesto, dicen que Europa cual, son 15 expertos nombrados por los gobiernos, que han tomado una decisión, que hacen una recomendación, que esas recomendaciones no son obligatorias, ni por supuesto están diciendo que en vez de 30 tienen que ser 40, 50 o 60. Pero, lógicamente, desde una mentalidad sindicalista comunista como la que tiene la ministra Yolanda, y que no olvidemos que viene de ese extracto sindical, por supuesto.
Hay que ver la vida laboral de esa señora.
Claro.
Hay que verla.
Y un Partido Socialista que, en el fondo, la música tampoco le desagrada demasiado, aunque, bueno, puede tener quizás una mayor presencia de empresarios en su fila. Bueno, pues dice que van a empezar a estudiar este tipo de cosas. Y ya se reúnen con los grandes empresarios, y los grandes empresarios que tienen estructura, no como estos amigos que tú me comentabas, que tienen una empresita pequeña, que si se les pone a alguien de baja, se les viene abajo el
grandes empresarios, les falla una empresa, contratan a otra.
Pues contratas a otra, puedes cubrir bien vacaciones, puedes cubrir bien bajas maternales, puedes cubrir bien un montón de cosas. Y entonces, bueno, pues nada, oye, hay que llevarse bien con el poder, porque después van saliendo las líneas, van saliendo la subvención de los PERT, va saliendo la subvención de no sé qué, la subvención de las grandes subvenciones.
Y eso va a las grandes empresas,
y
no
eso,
a las
por supuesto, efectivamente, eso va a los grandes. Tú me quitas el dinero por un lado, diciendo que me lo das por los ricos, y por otro me das millones y millones y millones, ahora por descarbonización, mañana por la electrificación, y pasado porque eres mi niño bonito, y preparo las subvenciones de tal forma que solamente esas grandes empresas, esas grandes compañías pueden acceder a ellas. Ni el mediano, ni el pequeño, vamos, ni la microempresa, por supuesto. Es verdad que también hay un dinerito, que sea unas migajitas que te van llegando.
Para acceder a una gran subvención hace falta tener una estructura para preparar esa documentación.
Claro, claro. Y además estamos hablando además de subvencionar grandes inversiones, grandes proyectos, con lo que se alimenta es el pez que se muerde la cola, es decir, se va retroalimentando. ¿Quién puede abordar un gran proyecto de 1 millón de euros? Pues ya tienes que tener una entidad determinada y unas estructuras determinadas. Esto no está pues para un tallercito de la esquina. Bueno, pues esta es la triste realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que, como siempre hemos hablado en la sección que yo tenía aquí, ¿no? Estos son cambios que luego se producen lentamente, las consecuencias llegan lentamente, y la gente reacciona cuando tiene el problema encima, cuando llega la crisis, cuando he perdido el trabajo, lo pierdes tú, lo pierde el otro, lo pierdes de más allá, y entonces la gente se pone nerviosa, y entonces cuando pide cambios, y entonces cuando se empieza a plantear y por qué hemos llegado a esto, ¿no? Sin embargo, ahora, mientras la cosa siga funcionando, aunque sigamos siendo el país con las tasas de desempleo de las más altas de Europa, bueno, pues es buen momento para seguir apretando clavijitas y salir delante de mi electorado diciendo: mira todos los derechos, mira todo, porque tú tienes derecho, y si ahora eran 30 días, ahora te voy a dar 40, y ahora tenemos que ver tus condiciones. Tú imagínate una empresa que ahora tú despides, no sabes qué, dices, bueno, sé que son 30, 33, 40 o los que
sea.
Pero
bueno, pueden cambiar.
No, es que ahora dependerá de tus circunstancias, si eres vulnerable, si eres mayor, si llevas tantos años. ¿Pero esto qué es? Claro,
para los que
te
no
lo
saben,
dicen,
lo que es un presupuesto de empresa.
Te lo dicen para que la empresa no sepa. Para que la empresa no sepa, el empresario o explotador no sepa cuánto te va a costar. Bueno, señor, entonces, ¿qué quiere? Que el empresario diga: mire, a tomar viento.
Toda empresa y pública, que te contrate. Que vamos a déficit público, vamos a deuda pública y ya está. Y las empresas no pueden ir a deuda pública, van a deuda personal.
Yo me voy a complicar la vida. Yo no sé ya ni. Voy a contratar a alguien y yo no sé ni lo que me va a costar si la cosa me va mal. Porque además las condiciones cada vez son más exigentes. Y dentro de lo que te decía, y era el motivo de mi intervención, y dentro de, no me queda otra que contratar, que voy a contratar a un señor de 50 años, por mucha experiencia que pueda tener, me da igual que es un profesional, un técnico, lo que sea, o alguien de 20, porque el de 50 o 55, a ver si le va a dar un infarto, a ver si le va a tener una enfermedad, a ver si va a tener no sé qué, a ver si va a tener no sé qué, y encima luego me lo declara vulnerable, y entonces la indemnización no son los 10, sino 50, o lo que se le ocurra a un juez. los jueces de lo social.
No, está claro que eso estamos entrando en un tema bastante peligroso. Pero además esto no es inseguridad jurídica, sino todo lo contrario, es seguridad jurídica, porque hay muchas normas, pero de aplicación desconocida.
Claro, y las consecuencias que tiene.
E interpretable, ¿no?
Y sobre todo si viene una crisis y las cosas se empiezan a poner mal.
¿Qué hace unos años cuando tú despidías a un trabajador que tenía un contrato indefinido eran 45 días por año? Lo tenías claro. Y cada año que le renovabas el contrato o cada año que pasaba en su experiencia, sabía que había que guardar 45 días en algún sitio por si acaso había que despedirlo.
Efectivamente.
O llegabas a un acuerdo con él y le decía, mira, te voy a liquidar estos 4 años de contrato por si acaso y te contrato temporal otra vez o te vas de vacaciones 3 meses. Pero sabías a qué acogerte.
Pues ahora la idea es acabar con eso. Con esas seguridades hay que acabar. Porque eres un explotador. Y entonces tú no puedes saber lo que te puede costar un despido. La idea es que no te cueste, que no despida. Tiene que oiga, mire, si se despida a alguien, será por alguna razón. La gente, los empresarios no van despidiendo por capricho.
No, yo no conozco a ninguna empresa que haya despedido un buen trabajo.
Sí, será pues por...
Por obligación, porque no puede pagarle. Pero
no puede pagar, pena porque las cosas van mal, pues por las razones que sea. Porque esa persona...
¿Por capricho no?
Porque es un cara dura o porque es una... Oye, mira, es una persona que es muy enferma y a mí, sintiéndolo mucho, yo lo que no puedo convertirme es en el padre que asegura a una persona, para eso debe estar los servicios sociales o debe estar el sistema de protección pública, que a su vez tiene que hacer un buen filtraje para quitar a los caraduras y a los aprovechados del sistema y realmente defender y asignar los recursos necesarios precisamente a esas personas que están pasando por esa situación. En el fondo es lo mismo que está pasando con el tema de la vivienda y el alquiler. El gobierno lo que hace es cargar sobre los propietarios, sean grandes, pequeños, medianos, lo que sea, porque las normas son para todos, un problema social. Oiga, si yo tengo una vivienda, ¿por qué tengo yo que alquilarla? ¿Y por qué usted me dice cómo tengo yo que gestionarla? Y no, y si la tiene vacía le voy a subir el IBI al doble, y si se pone con mucha se lo voy a expropiar. Oiga, pero si es un bien que me... Sí, pero usted tiene que ponerlo en alquiler y además le digo yo al precio que
usted
tiene.
Usted es privado, yo público puedo hacer lo que me dé la gana con el público.
Oiga, haga usted unas viviendas, agilice, simplifique la normativa de suelo, las normativas de para las licencias urbanísticas, simplifique la normativa legal que se ha ido engordando en cuanto a edificación, porque aquí queremos ser más papistas que el Papa y entonces resulta que es como si... Para explicárselo a la gente, como si todo el mundo al final pues solamente pudiera comprarse, no sé, un vehículo de alta gama con todas las medidas de seguridad. Para... Sí, porque usted tiene que ir más seguro. Sí, pero
es que
mire,
no puedo pagarlo.
Pero es que no puedo pagarlo. Ah, pues entonces no se queda sin eso.
No, pues, mire, puede haber coche básico.
Baje. No, es que ahora la vivienda tiene que estar aislada y tiene que estar con no sé qué y tiene que cumplir no sé cuánto. Y todo eso han sido costes. Los costes de la construcción se han disparado. Entonces, ¿qué llegas a la marginalidad? Haga la autoconstrucción, hágasela usted o métase en una chabola.
Y además fuera de norma.
Y fuera de norma.
Para que después no tenga seguro ni tenga absolutamente nada.
Exacto.
Entonces, yo he estado intentando enterarme, yo me voy a enterar este fin de semana y probablemente la semana que viene consiga algún experto de un concepto que no conocía que se llama el cohousing.
¿El cohousing?
La vivienda cooperativa.
Cooperativa, sí, hay una subvención. Algo te oí esta mañana, que se había reducido efectivamente.
Sobre la marcha he dicho, es que esto es un disparate.
A ver... Es una forma...
Hay que saber bien los datos de las personas que están acogiéndose a este tema. Pero 6 millones de dinero público para atender al problema habitacional de 200 personas, comprar una casa cada uno.
Sí, esa es la que se ha reducido. Que tú te quejabas que yo lo vi en el boletín. Deduje que digo, bueno, hace falta dinero para otras cosas. Esto de la vivienda colaborativa para colectivos vulnerables.
Para vulnerables.
Exacto. La verdad es que no sé qué asociaciones ni qué colectivos
me tengo que enterar.
Están organizados... Porque el asunto es complejo, es decir, ten en cuenta que las cooperativas de vivienda nunca han acabado de funcionar aquí en España.
Ha pues me voy a enterar del cohousing para la semana que viene. Y la semana que viene vamos a tener a Ignacio Gómez Fursaco cuando él quiera, de lunes vamos a viernes, cuando él quiera.
Vamos a ver si puedo venir, porque estoy pendiente de una...
Tú me dices, este día, los que tú quieras.
Bueno, pues perfecto. Pues nada, encantado de estar aquí como siempre, delante de estos micrófonos, saludar a toda la audiencia. Y nada, a ver si puedo venir la próxima semana.
Te vamos a esperar. Pues segunda pausa musical antes de entrar en tertulia, que yo estoy viendo que está la tertulia completa, la tertulia de los viernes, que es una maravilla. Año 1999, la canción del verano fue esta que está sonando, Salomé de Chayanne.
Tanta adrenalina sube a mi cabeza. Miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y con mi tambor tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que es en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que baila me. Acércate un poquito, Salomé. Baila que ritmo te sobra, baila que baila me. Regálame tu hechizo de mujer. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 y me echaste al candelero. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 mira niña si te quiero. ¡Eso! Síguete acercando, que con tu sabor que es Caribe y Sol seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor. Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado. Y es que tu cintura de silueta y luna, que me va atrapando, me va alucinando. Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
La pretertulia que tiene esto, que se nos atascan aquí para entrar y salir. Don Benito Regalado Reyes, buenos días.
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo estás, amigo?
Pues bien, aquí entre bien y mejor, y mejorando además. Sí. Vamos a empezar la tertulia hablando contigo unos minutitos, porque tu sección de Zafrejilorio algunos la echan de menos, pero bueno, es que la intensidad de la información de todos los días nos va haciendo que vayamos relegando, pero para la próxima temporada vamos a tener Zafrejilorio para rato, ¿no?
Sí, señor. En principio ya estamos programando invitados y contenidos, y bueno, vamos a tener una temporada nueva intensa.
¿Vamos a ver algunas novedades o vamos a seguir hablando del sector primario, de nuestro producto local, o vamos también ahí acercándonos ya a dónde lo podemos degustar?
Sí, esa es la principal. Vamos a seguir trabajando porque es la base de todo en el producto local, cómo se produce y poniendo en valor a toda la gente del sector primario. Pero ahora vamos a poner un acento un poco más especial en el tema de la restauración que utiliza ese producto, ¿no? Entonces vamos a intentar incluso traer productores que colaboran con restaurantes para que hablen de por qué para los dos es tan importante el trabajo del sector primario. Pero sobre todo eso, haremos pondremos un acento importante en el tema de la restauración de producto local.
¿Ya te has puesto algo de acuerdo con Juan?
Ya con Juan tenemos fecha
de la fecha de fiesta.
De la tertulia.
Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
Bueno, para los que no lo sepan, y ya lo van sabiendo, porque no sé si será público, pero el próximo 19 de diciembre del año 2024, tela marinera, como prevemos aquí las cosas, vamos a hacer un programa súper mega especial. Ya veremos dónde, ya veremos cómo, ya veremos qué edad, qué horario.
Bueno, ya tenemos catering.
Pero el día lo tenemos fijado, el 19, porque además el 20, este que está aquí ya también tiene que comprar los billetes, porque estábamos hablando de eso antes. Buenos días, Macarena. La puntual.
Macarena Fuentes, para todo. Así soy puntual.
Y don Ezequiel Domínguez, que completan esta tertulia. Antes acabamos con Benito, porque el 19 va a estar tú también de protagonista, ¿no?
Bueno, tengo el compromiso de encargarme de la parte de alimentación. Haremos el catering del evento.
La intendencia.
Sí.
Bueno, pues ya saben ustedes.
El economa.
No falle.
Ya tenemos patrocinadores.
Colaboradores, analistas, tertulianos, vayan apuntando 19 de diciembre. Lo iremos diciendo uno a uno, pero ya lo vamos a decir hoy. 19 de diciembre tenemos ahí el tenderete montado. Que estaba yo diciendo que ya el 20 comprar los billetes, porque es que ya llega una edad en la que te das cuenta que te estás haciendo mayor. Porque las vacaciones se convierten en vez de tú ir a ver a nadie, en que empiezan a venir a verte a ti. Y cuando te das cuenta, dices, yo es que ya no me puedo mover. Porque entre que viene uno, que viene el otro, que ahora viene de aquí, ahora viene de allá, este que viene con el novio, el otro que viene con la novia. Sí, esto es horrible, ¿no? Y digo, bueno, pues,
¿y ya lo compraste?
Sí, el día 20, ya los he comprado. Como el 19 es la fiesta tal, pues ya el 20. Y voy a pasar las navidades, una navidad hecha apoteósica. El año que viene va a ser una navidades geniales. Además, hay que decirlo ya, que esta radio cumple 25 años. En este año 2024, y no podemos dejar escapar este año 24 sin un programa super mega especial que celebre esos 25 años de supervivencia etíope, pero supervivencia. Y que después el 25 va a ser un año lleno de novedades y lleno de maravillosas cosas que compartir con todos ustedes. Beni, ¿algo más que decir antes de meternos en faena?
No, darle las gracias a los escuchantes que hemos tenido esta temporada y prepararles que dentro de poco, en septiembre, volvemos con más contenidos y nada, darle las gracias.
Y para enseñarles dónde pueden comprar los productos locales, pero también dónde se los pueden comer ya preparados.
Sí, es la idea.
¿Qué me gusta a mí la sintonía de la tertulia, que hoy la vamos a poner poquito? Ya he presentado a los tertulianos, Macarena Fuente, Juan Violán.
Buenos días.
Don Ezequiel Domínguez, Benito Regalado.
Buenos días.
Hoy es viernes, la tertulia de los viernes, tenemos que salir de aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Y esta semana ha sido una semana que se lo puede tomar uno con humor, ¿no? Porque las cosas que han pasado, aunque son muy graves, todas, no deja de ser esto mortal y flemón, ¿no?
Tenemos que reír porque ya esto es de risa.
¿Qué les pasó ayer a ustedes cuando vieron a Puigdemont seis minutos dando un speech?
Yo me quedé loco.
¿Se lo podían creer?
Vamos, es mi ídolo el tío. Entra y sale y como nada, yo es que alucino, de verdad.
David Copperfield no tiene nada que ver con él, ¿eh?
Yo no tuve tiempo de verlo.
A ver,
yo sí lo vi, pero
a mí me resulta muy extraño que no hayan imágenes de que tanto periodista que había por una cara y tan poco periodista por detrás. Yo creo que las imágenes estarán retenidas por ahí para sacarlas más adelante.
Las imágenes están, pero son de móviles particulares. Claro. Las imágenes de todo completo están, o sea, las tenemos en las redes. Lo hemos visto.
Ayer caminando por la calle. ¿Han salido algún día por Santa Cruz por la noche, un sábado no se han salido por Santa Cruz? ¿O han ido a la Plaza Quinto Centenario aquí en la Rotava?
¿Qué pasó?
Que las policías locales tienen drones.
Pero ayer...
los fines de semana, cuando hay fiestas, cuando hay tenderete, cuando hay tal, los drones están ahí arriba.
Pero ayer no había drones, estaban todos esconchados.
Estaban todos rotos. Sí, en Barcelona no hay drones, en la policía, en la policía local.
Evidentemente eso estaba perfectamente pactado y orquestado. Claro. No se puede decir otra cosa. Echarle la culpa a los mozos, bueno.
A los mozos y a las mozas.
Hoy, por ejemplo, se
la
me ha caído.
Operación Jaula.
Sí, hoy se me ha caído.
Jaula de grillo.
Pues a mí se me ha caído hoy una persona que Salvador, esta mañana, la entrevista que le hiciste. Pues coño, yo pensé que era bastante más realista e imparcial. O sea, hoy nos ha leído, parece ser que todas las mañanas a todos los socialistas, y perdóname, pero se les envía un WhatsApp con el argumentario del día.
A Salvador no se los envían, pero hoy también se ha quedado corto. Yo le quería apretado más, pero como es viernes, vamos a dejarlo.
¿Justificar esto de nuevo? No, o sea, es que en España no puede haber...
No, lo que justifico es que Marlaska no tenía la culpa.
Ah, no.
Eso me quedó a mí un poco...
Marlaska no tiene la culpa.
Te refieres a eso, ¿no? ¿Te refieres?
No, y que no seguridad. Puede haber dos leyes para todos. O sea, de verdad, un robo a gallinas... Lo detectan en Barcelona y se monta una operación real para capturarlo. O sea, esto tenía que estar tan bien orquestado que se sabía todo. O sea, se tuvo que pedir permiso, porque en Barcelona tú no puedes montar un escenario en una plaza,
claro,
porque sí, 5 minutos
permiso.
Antes.
Permiso, y no en cualquier plaza, sino donde estaba.
¿Dónde estaba?
Enfrente del Tribunal Parlamento. Supremo.
O sea es una operación perfectamente trabajada, el cómo se escapa, que no se escapa, si es que... Esto nos está pasando con esto como en el fútbol. Ahora nos pasa, y ahora en las Olimpiadas ha pasado varias veces, que de repente la cámara deja de enfocar el balón y se enfoca en una portería, en una gente. ¿Y por qué? Pues porque ha salido un espontáneo y no se quiere sacar por la televisión. Pues de alguna manera se ha hecho la misma operación. O sea, las cámaras han apuntado a otro sitio y no lo hemos visto.
Oye, entonces no solamente solamente el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior de la Generalitat, sino también los medios de comunicación.
Los medios,
no,
sí.
Pero mira, todo lo que está hablando
yo
el compañero...
No, discrepo.
Diego, lo que está hablando el compañero tiene razón, pero yo me voy un poquito más allá. ¿Cómo estamos quedando ante Europa, ante otros países? ¿Cómo estamos quedando? ¿Cómo está quedando España?
Bueno, y ante los españoles.
Y ante los españoles. Pero bueno, ya los españoles ya creo que ya... Bueno, yo espero que despierten un poco en la hora si vuelven a haber elecciones que estas cosas no sucedan, ¿no? Pero el hazme reír que estamos haciendo, estamos quedando a la altura del Betú. Vamos, que tú me dices a mí que donde él estaba dando el meeting y es que le iba a hacer daño a la población, podía haber perjuicios para la población. ¿Tú no subes a un escenario y le pones los grilletes a este tipo?
Sí.
Pero es que este tío...
Creo que no tenía que haber subido.
Pero, o sea, si fuera un roba gallina,
pero
te lo garantizo
llegar,
que lo
pero es que no tenía que llegar ni al escenario tampoco, como tú lo dices.
Hay unas imágenes de él caminando.
Es que esto es un toti, esto estaba
con
todo...
Con tres guardaespaldas, que los tres son miembros de la policía catalana. Uh-huh. Son mozos de escuadra y caminando por la calle rapidito.
Dos de los cuales han sido detenidos.
Dice que han, eso iba a decir, han
claro,
detenido
pero
los
que,
mozos.
Pero los han dejado en libertad. Pero,
bueno, no, yo solo pregunto, yo no sé. No sé ni cómo es el operativo.
Pero ¿quién ha mandado a esos mozos de escuadra a ir con Puigdemont? Alguien ha tenido que haber llamado a alguien, ¿no? Esto aquí, los policías se gestionan solos.
Sí, la averiguar.
Alguien ha llamado a alguien.
Ellos reciben órdenes y tienen que cumplirlas.
Es como Gila, si el enemigo está, que se ponga. Si pues esto es lo mismo, ¿no?
Un faque, ayer pasó muchas cosas. Bueno, hay memes, miles, habidos y por haber montonazos, pero hay uno interesante de Alvis, que lanza de esos bulos típicos de él, señala a personas en la... ¿Lo vieron, no?
Sí.
Dice, no, y este es el que ayudó a Puigdemont a escaparse.
Y a un periodista de La Razón.
Coño, déjame decirlo.
Y... pensaba que te había olvidado no, el periodista de La Razón.
Y le escribe el de La Razón, responsable de información en Cataluña. Dice, mire usted es un peligro para la democracia. Yo soy un periodista de La Razón que iba cubriendo esa noticia. Y cómo tan a la ligera este personaje señaliza a alguien que no sabe ni quién es como responsable de la huida. Y era un periodista de La Razón. Pues así pasará muchas cosas. Es una de las anécdotas que quería comentar del día de ayer, pero que
pero estaba quedará ahí, mucho. El periodista La Razón estaba ahí.
Sí, iba detrás.
A un metro y medio.
Iba sí. detrás, se ve en la foto. Pero no era el responsable
y
de que
Puigdemont
se diera presidente. La fuga.
Mira, tú
se diera la fuga. Yo estoy contando bueno, la imagen.
Escucha una cosa. Yo creo que entiendo, no voy a defender al vice Pérez porque se equivoca ahí mucho últimamente. Pero yo lo que leo es si un periodista responsable de un medio de comunicación en Cataluña está a un metro de Puigdemont...
No puede estar la policía.
¿Y el CNI?
¿Dónde está?
¿Qué pasa? Es que es de loco.
Y los mozos.
Es de loco. Es decir, sí, pero el matiz que yo le veo a lo de Alvise. Dice, hay un periodista a un metro que hace que no está el CNI allí desde
dentro. Porque habían órdenes directas de políticos implicados en este tema donde no les interesaba atrapar a Puigdemont.
Los ciudadanos de a pie que cuando tenemos una multa de tráfico nos embargan la cuenta corriente. ¿Cómo nos quedamos?
De nuevo,
la declaración de la renta.
Es como si hubiera dos realidades paralelas. La que nosotros como autónomos o como persona física tenemos, que todo es perseguible, no tenemos derecho ni siquiera a la que nos pasa con Hacienda, ¿no?
No hay piedad, pague usted que después reclame, es decir, pero no hay piedad, no es una máquina de triturar carne.
De inocencia, y en cambio ves esto, que bueno, es un delincuente juzgado y...
No juzgado, no prófugo, que es peor.
Bueno,
es
no juzgado, no ha sido juzgado.
Perdón.
Pero es peor, está en orden de búsqueda de captura.
Entonces, a mí esa parte es la que más me duele, ¿no?
Y grítale a tu mujer que no te presentes en un juzgado. No, grítale, y luego, grítale, ¿cómo? No, hazlo mañana. Venga, tú habla con tu mujer y le dices, me tía, grita.
No me atrevo a que no...
Tú grítale y no vayas.
Ni se te ocurra. Pero luego el problema
también...
Pero
es que tiene la Policía Nacional con sirena puesta en la puerta de tu casa en 20 minutos, coño.
Pero ¿cómo quedan esos cuerpos de seguridad? ¿Cómo están quedando los cuerpos de seguridad? Mucha gente que se deja la vida.
Los mandos.
Exacto. Pero no, yo digo, los mandos, pero la gente que realmente se deja día a día la vida y están siempre jugándosela en la calle y ven esto, ¿cómo quedan ellos? Dice, es que vamos,
Perdonen, pero yo no voy a generalizar. Aquí hay un cuerpo que tendrá que dar explicaciones, claro. Que eran los responsables. Aquí
eso es lo que le ha mandado al PSOE. Eso es lo que le ha mandado al PSOE. La culpa la tienen los mozos.
Ahí tienen mi móvil. No he dicho,
Salvador ha dicho lo mismo.
No he dicho culpa. No, es la realidad. Toma mi móvil. Búscalo.
No es la realidad.
Y se autodestruyen como los de Mortadelo.
Voy a decir una cosa. No, también porque yo quiero hablar desde la prudencia y la mesura, que ahora tendrán que pasar cosas y hablarse cosas, ¿no? El que me conoce en esta mesa sabe que no voy a hacer ningún juicio de valores, sea PSOE, sea Xiu, sea ya no Xiu, ya sea Jung, Partido Popular, sea quien sea, me da igual. El que lo hace mal, hay que decirlo cuando lo hace mal. Pero que ahora tendrán que decir cosas en estos días, porque esto es de cine, lo que ha pasado el día de ayer.
A ver, en el mundo en el que vivimos, y perdóname.
Y siempre hay responsable, entonces hay que señalizar, perdona. Sí. Ahora hay que señalizar a quiénes son los responsables y que justifiquen cómo ha pasado y se les ha escapado lo que pasó ayer. Sean mozos, sean nacionales, sean guardias civiles, sea Ministerio de Interior español, sea Cataluña. Y lo estoy nombrando a todos, pero todos sabemos quién era el marco que tenía que controlar este tema. Y vamos a ver qué pasa. Y sí, cuidado con decir eso de las órdenes directas, porque eso tampoco es tan fácil. Y espero no escuchar en la mesa que el Falcon estaba preparado para que se marchara. Porque al final... ya miro para el locutor y da, porque al final, por un lado o por otro, siempre acabamos en el mismo sitio.
Mira, cualquiera sabe si buen entendedor sabe
lo que estoy diciendo.
Esto, no le
y concéntrate en la tertulia que ya llevamos rato.
No le puedes echar la culpa.
Está buscando información.
Él está buscando información.
No hay información de momento que no... Antes de entrar, pues sabíamos que hoy íbamos a hablar de esto. Y a estos momentos que estamos hablando, no hay nada más con respecto a lo que pasó ayer.
A ver, yo puedo entender que tú me digas que en Barcelona la responsabilidad es de los mozos. Pero este hombre sale de su residencia en Bélgica y lo tenían controlado. Cuando iba en dirección a España no se le podía hacer nada, pero cuando cruzó la frontera por donde la haya cruzado,
en el momento ese,
ya se le podía detener en el trayecto hasta Barcelona.
No interesa.
Pero la pregunta es, aparte de los mozos de escuadra, ¿no hay policía nacional?
Por eso ahí, te digo.
Que no interesaba.
No me vale, ¿no? La pantomima. Culpa de los mozos. Que no, coño. No. Perdón, que no, caramba. Que el tema es más importante. Y se le quitó el foco sabiendo lo que iba a hacer, porque otra cosa no tiene este hombre, pero dice las cosas que va a hacer y lo dice, lo anuncia.
Es que estaba
y no
anunciado.
Y se sabía que lo iba a hacer. O sea, no me digas que es que en Barcelona no. O sea, hay una orden, tiene que haber una orden política directa que impidió que se actuara con esta persona cuando se desplazó hacia el país. Es que es verdad, eso, o somos una mierda de país a nivel inteligencia. O sea, no, es que no me lo creo.
Yo no sé. No me lo creo. Se sabrá ahora.
Aquí lo que somos,
no,
lo que
no, se sabe. No, país, no, no,
sí, se sabe. Hombre, como no, que no.
Es un país corrupto estructuralmente.
Tiene que haber responsabilidad.
La corrupción está metida estructuralmente en las administraciones.
Es verdad, públicas. Perdona que te haya interrumpido. Es verdad también lo que se dice, que yo no lo sé, pues no he tenido tiempo de verlo y leer los dos. Estoy en verano. En mis vacaciones, que también se facilitó un coche de los mozos para escapar.
Un coche particular.
Uno particular.
Sí, uno particular.
Con una silla de rueda adelante.
Él estaba con el abogado ahí.
El abogado se
ve. El abogado de la Marina era el abogado.
Se ve en el escenario, incluso diciendo: venga, vámonos.
Sí.
Sabemos la trayectoria del paisano este, el Gonzalo Boya.
No, lo desconozco por completo.
Hablan de que Feijóo se sacó una fotografía con un narcotraficante cuando era simplemente amigote de juventud, no era todavía narcotraficante, y la siguen sacando, ¿no? ¿A quién se ha dedicado a defender Gonzalo Boye en su trayectoria profesional?
Eso
es público, es decir, narcotraficante, blanqueo, está acusado de blanqueo de capitales, es un tipo que ha defendido a etarras, asesinos y
ayer lo estaban diciendo.
Bueno, ahora va a tener más clientes.
Pero es que el tipo va de chulo por la vida, se pone enfrente a un micrófono y dice, está en su casa, ha venido a hacer su trabajo profesional.
Ahora tiene una argumentación maravillosa para salvar a su
porque
cliente.
Ahora
va a decir que todos los traficantes de drogas, todos los...
¿Irán a él?
Hicieron eso para coger dinero para el proceso, con lo cual tendrá un argumento para liberar un montón de personas.
Ya hay varios que lo han estado solicitando.
Lógico, ya se lo he puesto huevo.
Ay, el proceso, ¿qué será ahora cuando no haya proceso de Junts, de PP y de Vox sin el proceso?
No deberíamos estar hablando de lo bueno que se haya acabado el proceso, que tengamos un presidente de la Generalitat después de 14 años que no es independentista y que sabe un marco de posibilidades diferentes. Sin embargo, no estamos hablando de eso.
Eso lo dijiste esta
mañana. Yo venía a hablar de eso.
Correcto. Estamos hablando del PSC. Partido Socialista de Cataluña. No estás hablando del PSOE.
No. Si alguien ha distinguido entre el PSOE y el PSC, se llama Diego Calvo. Porque además la relación es asquerosamente asquerosa. Porque el PSC manda en el PSOE, pero el PSOE no manda en el PSC. No una relación biunívoca, no. El PSC es independiente y el PSOE no tiene nada que decir ahí. Pero sin embargo, el PSC interviene en las decisiones del PSOE.
Sí.
Eso desde la época de Zapatero, los que nos gusta un poco la política lo hemos visto. Y el PSOE pues está muy contento con eso, ¿no? Pero el PSC es un partido, no es independentista.
No
es independentista.
Bueno.
No lo es.
Yo me voy a quedar un rato para que hable Juan.
No lo es.
Juan está buscando información. Cuando coja la voz, no...
Es un partido...
O la mía está buscando las papas para cocinarla para el 19 de diciembre. Que ahora
eso está planificando las vacaciones.
Que las papas hay que comprarlas antes de noviembre.
Que sepas que ya tenemos patrocinadores en el mercadillo de Tacoronte que nos van a facilitar... Bueno, varias cosas. Ya he hablado con varias personas y están encantados de participar.
Vayan haciendo los carteles.
Claro.
Y los banners, los roll up.
Se abre un espacio interesante a Cataluña ahora con el PSC y con ella presidente.
A mí me lo parece.
Mucho, porque de venir de donde venimos...
Va a durar 3 telediarios, pero...
Bueno, eso es otro debate, es verdad, eso es otro debate. Ojalá dure, no se sabe lo que va a durar, pero ahí está ya ese gobierno. Y creo que un gobierno que viene en un momento muy importante para acabar ya con esta historia que venimos sufriendo... Empezó en ese momento con ese unilateral referéndum. ¿Quién estaba de presidente? Que no me acuerdo. Ah, sí, Rajoy, del Partido Popular.
¿Y qué ahora... tiene que ver que esté Rajoy?
Hombre,
¿El 155 quién lo aplicó?
Pues son hitos que pasan en el momento.
La pregunta
quizá...
es, ¿quién aplicó el 155?
Quizá, no, pero espérate.
El Parlamento completo.
PSOE desde Sánchez, ¿no?
Pero...
¿Por qué nos centramos? Es que estaba gobernando Rajoy.
Pero es para situarnos en el momento histórico.
Pero la culpa
histórico.
No tuvo Rajoy de aquello, que el PP tenía unas políticas
algo tendría
raras.
Ey, era el presidente del gobierno, algo tendría de culpa. Como ahora en esta mesa se dice que cuando pasa algo la culpa es de Pedro Sánchez.
Pero el proceso es bueno o malo, ¿qué es?
El proceso. Ese momento ha sido lo peor que ha tenido este país.
Vale. Aunque sea socialista lo reconoce.
Todos lo reconocemos, porque el no diálogo entre esos momentos, quien estaba con ese referéndum y quien estaba en la presidencia del gobierno, yo achaco mucho a ese momento al no diálogo. Un conflicto que no tenía que haber pasado.
¿Y quién fue el que...?
No le des las vueltas para llegar a donde quieres llegar. Es el momento que estoy hablando.
Nos paramos en el que tú quieres, que en el año 17 que gobernaba Rajoy. ¿Pero por qué se llegó al 17? Porque hubo un 16, un 15, un 14, un 13, un 12, un 11 y un 10. Y para acceder
y también para atrás un
claro,
montón.
Claro, pero para acceder a la presidencia del gobierno de España y anteriormente a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, ¿cuál fue el compromiso que adquirió José Luis Rodríguez Zapatero con el PSC? Y ahí vamos al origen del problema del proceso. Usted mándeme un estatuto, que yo lo apruebo lo que usted me mande. ¿Se acuerdas de aquella frase de Zapatero, no? De ahí viene este tema. Entonces, que queríamos centrarnos que Rajoy era el presidente del gobierno cuando el referéndum, vale. Pero vámonos hacia atrás.
Pero es que la mayor crisis...
Vámonos hacia atrás. Y la barbaridad del Estatuto de Cataluña, o sea, la fomentó Rajoy, de Zapatero, para acceder a la Secretaría General del PSOE.
Pero Diego, es indiscutible que el mayor... Diego, es indiscutible, independientemente a todo eso, no solo con Zapatero.
Pero que la culpa no es de Mariano Rajoy, circunstancialmente estuvo ahí. El PP, Yo te compro que el PP se equivocó al recurrir al...
Pero que la mayor crisis sucedió y no se...
Pero que no tiene nada que ver el proceso con
Mariano Rajoy. No se supo gestionar.
Y ahora, ahora se está sabiendo justicia.
La bronca, no lo sé, ya veremos los resultados. La bronca con más bronca, el fuego con más gasolina... Son los resultados que tuve. Eso yo creo
pero
que
la gasolina, ¿quién la puso?
Ambos lados. Central.
Pero
muchachos,
no,
si algunas
pero
voces.
El 155, ¿quién lo aplicó?
Bueno, y algunas voces se rajaban con ese momento que de anticatalanismo por un lado y antiespañolismo por otro lado. Y decía, pero qué desastre. ¿Qué disparate es este?
Te compro como tertuliano que el error grave del Partido Popular fue recurrir al Constitucional para el Estatuto de Cataluña.
Eso fue gravísimo.
Eso fue un error. Es del PP. Exacto. Pero el resto de cosas, no digamos que soy Rajoy el presidente y que ahora estamos mejor porque Pedro Sánchez el presidente.
No, no he dicho que estamos mejor.
Las situaciones son diferentes. Y lo que pasó en aquella época tiene que ver con lo que está pasando ahora.
Sí.
Porque el independentismo no ha cambiado porque Pedro Sánchez sea presidente del gobierno o porque estén gobernando con el condicionante de los 7 votos de Junts. Ha cambiado porque la sociedad catalana ha evolucionado. Y se ha dado cuenta, antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno y durante la presidencia del gobierno, que el movimiento de independentismo no va a ningún lado. Que los dirigentes los están engañando.
Por gestiones... Pero
se gobierna uno u otro.
Pero ahí hay políticos que son protagonistas de esos cambios. Tampoco le quitemos mérito a los políticos.
¿Qué ha hecho Pedro Sánchez para mejorar
la situación? Yo no hablo de Pedro Sánchez, pero la situación catalana de los políticos catalanes han ido a puntos de acuerdo, de encuentro y de no broncas como fue ese momento, porque sabían que
así... ¿Tuviste el pleno de ayer?
No iban a ningún sitio.
¿Pero tuviste el pleno de ayer?
¿Pero quién era los de la...
¿Tuviste el pleno de ayer?
¿Quién quiere la misma línea?
No lo vio porque está de vacaciones.
¿Oíste los discursos que hicieron desde Junts y desde Esquerra?
¿Tú no lo viste porque estaba de vacaciones?
La pierna puesta en el pecho del gobierno de España.
Sí.
Pero yo estoy hablando de la bronca en Cataluña.
Ah, nos jodemos el resto del mundo para que los catalanes estén como ellos quieren estar con una parte de los catalanes.
No.
Claro,
es
que, no todo.
Es que no estamos tan mejor como queremos decir. Que no hay adoquines en la calle, no hay contenedores quemados. Es que
es indiscutible que el proceso se ha acabado con este momento en el que nos encontramos. Esperemos que así sea. No podíamos, y era... Íbamos, no se sabía ni a dónde, con el enfrentamiento y la bronca de una comunidad autónoma que es Cataluña. Lo digo bien, contra lo que significaba el resto del país en España de representar al Parlamento. Ahora, con la entrada del PSC, que es Partido Socialista también, dentro del Partido Socialista Obrero Español, que no hay que olvidarse que es una federación.
No, es un partido.
Pues conformado por las distintas formaciones, vamos a intentar que se acabe este momento y que, para el bien de los ciudadanos catalanes y españoles también, pues hombre, reine la paz y la armonía y el progreso, que es lo que interesa a todos.
¿Cuánto le damos a este gobierno? ¿Cuánto le damos?
Ya eso no lo sé.
Me da igual.
Si funciona, basta.
Si funciona, basta. Hay que comprarla aquí, independientemente.
Me da igual.
Quizás.
Tú ya todo.
Yo lo que sí creo es que el ministro de Interior debería dar explicaciones de lo ocurrido
y
ayer.
Y no lo ha dado.
Y
no lo va a dar.
Y asumir responsabilidades.
¿Quién fue el que dimitió cuando se escapó Puigdemont por la frontera de Cataluña? ¿Quién fue? ¿Pues hubo el director general de seguridad?
Seguro.
Seguramente.
Asunción, no, Antonio acuerdo, Asunción pero... puede ser. Yeah. Hubo uno que dijo...
¿Tienes una memoria, macho?
No me acuerdo bien, pero sé que dimitió. Dijo el tipo, me ha escapado, esto es mi responsabilidad, y dimitió. No era el ministro, no fue el ministro, pero fue un alto cargo.
El que sea, pero es lo que dice...
Yo no recuerdo ningún ministro que haya dimitido.
No, el ministro no fue.
Ese tío está vigilado desde que sale de Bruselas o donde sea, está medidamente controlado. Y no lo han detenido, y para llegar a Barcelona tienes que pasar por bastantes sitios.
Pero tiene que tener un móvil de octava generación, sin posicionamiento GPS, y tiene que tener los micrófonos apagados.
Ayer todo eso fue una pantomima y nada me reí para los españoles.
Si eso pasa con otra figura...
La mejor forma para que no te pilles es tener uno de los primeros teléfonos.
Eso es maravilloso.
Los viejos, ahí no te localizas.
El que tenía mi padre, que los números grandes, que eso era para llamar y para colgar.
Acuérdense cuando estaba el sistema de comunicación, ¿cuál era el encriptado? Que era, es imposible desencriptar.
La BlackBerry la quitaron.
Que era el que utilizaba para que no le pillaran los chats. No me acuerdo.
No, pero bueno,
BlackBerry.
La BlackBerry tenía un sistema propio de mensajería.
No, pero era otra mensajería. El tecnólogo que tiene los viernes por la mañana los podrá hablar.
No, el Telegram es más seguro, pero también se pilla.
No, es otro. No me acuerdo.
BlackBerry Messenger.
Pero bueno, a lo que íbamos. Yo me voy a quedar con la parte de un nuevo tiempo, un nuevo momento para Cataluña y para España. Y esperemos y deseamos por el bien de todos, porque al final lo que funciona en un sitio tiene que ser bueno para todos también. Que así sea y que se acabe ya esta historia del proceso. Bueno, no se acabará porque independentistas habrán siempre esta historia, ¿no? Pero
cada
por
vez
lo menos,
cada vez hay menos.
Y que las sociedades descubran que todos poniendo lo mejor que tenemos, vamos mejor todos juntos que con las peleas internas que se han caracterizado en estos años con Cataluña. Voy a decir España, aunque esté mal dicho, porque Cataluña es España, Cataluña es España.
Pero bueno,
Cataluña.
Todos juntos.
Pero entre, saben a lo que me refiero.
Todos juntos entre comillas, ¿no? Porque todos juntos no. A los de Alianza Catalana y a los de Vox no van juntos. No. Eso se les excluye.
Ahora cambiarán el discurso porque evidentemente ya no hay PROCE y...
Pero es que eso no es democrático. Bueno,
y PP y Vox y Junts tendrán que ponerse de acuerdo.
Pero, como lo estás diciendo, desconoce bastante la sociedad catalana, sinceramente, Ezequiel. Esto es un proceso que ahora mismo, por una necesidad vital de intentar salir adelante, la gente ha apostado por cambiar. Han perdido fuelle, pero eso está ahí y va a estar. Piensa que el movimiento...
No dije que se iba a desaparecer, sino la tranquilidad de este tiempo.
Hay una cosa curiosa en esto, que no está apoyado... No, evidentemente tiene una base muy importante, pero donde está el apoyo real es en la burguesía catalana. O sea, quien ha apoyado y quien ha sido la parte intelectual es la burguesía. Y va a estar ahí. O sea, no se va a ir. Ahora mismo, por un tema económico, y ya le viene bien que estas cosas cambien y volver a coger pujanza en Cataluña, porque lo han pasado mal económicamente, y me parece bien. Pero yo creo que no hemos llegado tan tarde y el precio que estamos pagando ahora mismo, ese sí que nos va a pasar mucha factura. O sea, no puede ser que en un país haya leyes diferentes para personas diferentes. ¿Por qué no? O sea, la ley tiene que ser una para todos. Y aquí se ha demostrado que se ha hecho pues una serie de cuestiones específicas para que personas salgan de la cárcel y han delinquido, Ezequiel. Y eso sí que nos va a pasar factura ya mismo. Y, a ver, todo el mundo sabe cómo pienso. Soy liberal. Y entiendo que el país necesita que las cosas progresar. Pero el progreso no va a salir de hacer leyes específicas para personas específicas. Y nos está pasando cada vez más. Entonces, pues mira, aquí somos tres políticos en esta tertulia. Lo que no puede ser...
Somos cinco, porque los demás también somos políticos. Pasa que es que no cobramos por ello.
Yo tampoco.
Qué bueno. Tú dices que era concejal de fiesta.
Tú sí cobras por ser político.
Bueno, 150 euros.
Bueno, pues cobra.
A gente radio. ¿Sí?
Pues mira, tienes tu más suerte porque cada tres meses me pagan 20 euros por un pleno.
Benito, en cierta medida puedo estar de acuerdo contigo, pero voy a decir una cosa.
Espero que estuvieras
por mis ceros y mi uno a que se me caracteriza. Ahora mismo, en estos momentos, prefiero un gobierno PSC en Cataluña que un Junts RC con la continuidad de todo lo que podría suponer. Ya está. No hay más opciones ahora mismo en Cataluña que el PSC,
yo lo que
en la máxima institución.
Que es viernes,
no me vengas
y
a decir
que llevamos 20 minutos hablando de Cataluña.
No,
yo prefiero las papas.
Por muy liberal que sea, no me vengas a decir que prefieres un Junts en el gobierno catalán.
No, yo prefiero que
se lo está pensando.
¿Sabe quién ganó las elecciones en Cataluña en el año 2017? ¿En el 2017? ¿Saben quién las ganó?
¿Te refieres a las autonómicas o a las nacionales?
Para acabar ya con Cataluña, para decir que nos están engañando hace muchos años. Ciudadanos con 1.100.000 votos.
Sí.
¿Sabéis quién ha ganado las elecciones este año en Cataluña? Partido Socialista de Cataluña. ¿Sabéis con cuántos votos? 842.000.
Sí.
¿Ha cambiado algo? ¿Del 17 al 24?
Está el PSC. Lo hará mejor que Ciudadanos.
¿Ha cambiado algo?
No supo capitalizar la oportunidad.
No va a cambiar.
Ciudadanos tuvo una alternativa importante. No supo gestionarla.
La gente se harta, vota una cosa, vota la otra, pero al final los mismos siguen comiendo a costa de nosotros.
No me vengas.
Y siguen tomándonos el
pelo. Bueno, vamos a ver una cosa para hacer.
Las papas.
¿Tú prefieres a Junts o al PSC en el gobierno catalán?
Yo prefiero un gobierno.
Eso ya es la demagogia política.
Prefiero un gobierno donde no esté ninguno de los que están ahora mismo.
Es que no, pero son los que, partidos que están. ¿A quién pone? ¿A la Asociación Independiente
yo
Catalana?
Yo preferiría, si me dice a mí. Si me dice, me han preguntado a mí, ¿no?
Sí, pero
yo,
te preguntaba por dos opciones. ¿Qué prefieres, el Jun o el PSC?
Entre Málaga y Malagón me quedo como estoy. Si no, ni suicidio, entonces. Ni susto, ni suicidio.
¿Qué te cortó, bueno, la mano? Bueno, ¿qué te cortó, la mano o el pie?
Ay, esas alianzas, no, Pepe, Boyun.
No me gusta ninguna de las alternativas políticas que se están manejando en este país hoy por hoy.
El PSC es una buena alternativa para Cataluña.
Yo creo que deberíamos de cambiar el tema de Cataluña ya, ¿no?
Sí, ya, porque Juan está gestionando.
Porque ya Juan está gestionando
su... Está comprando las papas, está comprando las papas.
Juan es un hombre inteligente y sabe que tiene que hablar bien de todas las comunidades autónomas de España.
Mira, yo de Cataluña hablo muy
bien. Pero hablar...
Sobre todo cuando va a comer calzots.
Porque pueden haber clientes de Jun, de Reserves,
PSC... Va a haber una temporada de calzots el año próximo. Hechos con cebollas de Guayonje.
Pero si da igual lo que se pongan, si importante el calzón es la salsita. El babero y
bueno,
la salsita.
Bueno, le vamos a cambiar el nombre. No lo vamos a llamar romesco.
¿Y la salsita quién la hace?
Yo.
¿Pero cómo se hace esa salsita?
Va, básicamente la salsa romesco es una salsa que se hace con verduras al horno.
Escúcheme, que se oye por ahí por el micro, hombre. Salsa romesco.
La romesco se hace con verduras tostadas o a la brasa o en el horno. Y
La salsa.
Sí. Se cogen unas verduritas, tiene tomates, tiene cebolla, le puedes poner hasta berenjena.
Todo al horno.
Todo eso se mete en el horno, envuelto en platina para que se tueste bastante. Se pone eso en una turmix, tuestas avellanas, que es el gran secreto, y con eso, sus ajitos tostados, todo eso, lo machacas y haces esa salsa tan rica. Pero para la cebolla de Guayonje vamos a hacer, en vez de la salca, vamos a hacer la salsa tacorontescu, que vamos a cambiar de entrada, pues no vamos a poner avellanas, sino seguramente vamos a poner un fruto seco más cercano a nosotros.
¿Cuál?
Que no seamos alérgicos.
Aquí, como no sea la nuez.
No.
Sea la nuez.
La almendra.
La almendra.
No, no, hay unas plantaciones importantes en Tenerife de.
Pistacho.
Macadamia.
No, macadamia. De macadamia.
Eso es buenísimo.
Lo que se explica.
Que al final lo que te queda es una macadamia mantequilla cuando lo trituras, ¿no? Entonces se puede hacer eso, un romescu especial hecho aquí.
Para macadamia.
Con macadamia.
Y
con macadamia,
está entrando hambre.
Kilómetro
es riquísimo,
cero.
¿Eh?
Y bueno, se están haciendo
una prueba. Hace una prueba para el 19 y nos pones
No creo que estén, porque lleva el ciclo de la cebolla de Guayonje y me imagino que a partir de febrero es cuando estará. Pero se ha hecho un experimento este año maravilloso. La cebolla el calzot, básicamente, y perdón, pero bueno, de la parte técnica, es una cebolla. La cebolla tiene un ciclo de 2 años. En el primer año sale la cebolla y en el segundo, que sale una semilla, y en el segundo esa planta, ese bulbo, vuelve a dar flor. Entonces se coge la cebolla de primer año, se guarda, se corta y se vuelve a plantar. Esa cebolla que has plantado, al cortarla, pues prácticamente cada aro saca un tallo. Ese tallo se va cubriendo, se va calzando, por eso es el nombre de calzot. La vas tapando y desarrolla ese tallo finito.
¿A qué se llama arrendar?
Bueno, sí, como las papas, exacto. Bueno, pues
en vez de calzot se va a llevar arrendors.
Pues en una cebolla blanca de calzot normal salen de cada bulbo, salen hasta 4 tallos. Bueno, pues tenemos una cosa maravillosa de nuevo en Canarias, el tema de la cebolla de Guayonje. De cada cebolla te pueden llegar hasta 14 tallos. Entonces es una producción...
¿Y rojo, blanquito y verde?
Bueno, sabes que la cebolla de Guayonje es roja por fuera, pero blanca por dentro.
¿Y el tallo no sé cómo es?
Es blanco. Es un tallo verde, pero como lo tapas, no coge sol.
Como los puerros. Que si los vas tapando se va quedando blanco.
Exacto. Bueno, pues ese es el proceso. Entonces, este año se va a hacer una plantación importante de calzot y podemos sacar una industria de alimentación divertida con las calzotadas, que en Cataluña es un producto muy típico.
Y arrastra gente un montón.
Bueno, muchísimo. Y al final venderemos...
Lo que está bueno es la salsa.
Bueno, y el cochino negro lo comes también.
El chupiteo ese.
El calzot, pues ahí a la brasa. Son maravillosos.
Bueno, además tú lo habrás probado en origen, ¿no?
Sí.
Por la parte tuya, familia
catalana.
Correcto.
Pues bueno, pues ya sabes, yo hace tiempo que no tomo calzón, pero sí me gustaba. Me gustaba llamar un cachondeo porque pues, te pones pingando, te pongas como te pongas, o te vas en un gran babero, o acabas bañado.
El calzote además es que pringa porque se quema. Entonces se te llenan las manos de negro, de.
Sí, claro, una guardería.
Sí, bueno, pero divertidísima.
Pero buenísimo, ¿eh? Y buenísimo. ¿Te has sentado alguna vez mal? Tampoco me he hartado yo tantas veces, pero ¿te has sentado mal?
No.
Sí. Es que yo no tengo. Y tengo la sensación de haberme llenado hasta aquí. Y no sentarme mal después.
Pues verdura,
aquello baja.
Tú y hemos probado verdura. Eso.
No, pero aquí hay mucho hablar, pero pocos hechos veo yo con el tema.
No, ya está.
No he concretado.
Se ha comprometido a que algo no
sí,
va a ser.
Sí, porque no hemos probado nada de eso tú y yo. Y
eres político.
Estamos...
Es que ahora hay un,
pero
hay...
en esta parte no, ¿no? Confío en tu palabra.
Soy autónomo, empresario con una reputación importante a mantener.
Pues ponga fecha usted.
Ya está, el 19.
No, pero había un previo, hombre.
Aprobar.
Que lo dijo aquí el locutor.
Sí, mira, es como las
bodas. Lo dijo el locutor.
Como las bodas.
Hay que estar escuchando al locutor.
Hay que hacer el menú de prueba.
Te tengo el menú. Vamos a hacer.
El menú de prueba como las bodas.
Mira, vamos a hacer. Una paletilla de cochino negro
bien.
Asada, 9 horas de cocción en un horno de leña.
Muy bien.
De aperitivo. ¿Cuándo? Y después vamos a hacer una paellita.
Una paletilla para 50, ¿no? Tendrá que ser un cochino entero.
Estamos hablando
del menú de prueba. Previo,
Diego,
previo,
concéntrate.
Prueba.
Estamos hablando
de. Por eso es pobre que extrapolarlo.
No, claro, ya se despistó el.
Es como las bodas. A mí cuando hago bodas, pues a veces me piden.
El menú de prueba. Sí.
El de prueba es la paletilla, pero después va el cochino completo.
Claro. Y después debe decirlo que tienes una apuesta de vinos interesante y de cervezas también propias.
Sí.
De la zona.
Somos muy afortunados porque.
Por eso hay que decirlo.
Personas que han participado en este programa, en cuanto se les ha comentado la idea, pues han puesto sus productos. O sea, tenemos ya una buena colección de vinos de diferentes partes de la isla, pero casi todos de la denominación Tacoronte-Centejo. Y el
ron de la caña de Buenavista.
Ese no llegaremos.
Pues hay que llegar, porque el ron es fundamental para después.
Bueno, pero lo traeremos.
Tenemos cerveza local también, Diego.
¿En Los Silos?
En Los Silos.
Sí.
No me vayas a Buenavista, que están Los Silos, que conozco a la gente que lo lleva.
¿Cómo es posible que conozcas más Cataluña que Los Silos y no sepas dónde está el ron?
No, es que Los Silos y Buenavista para mí es lo mismo.
No, lo mismo. Nosotros somos el centro, nosotros somos lo bueno del centro.
¿Cómo se puede conocer más?
Garachico y Buenavista son, uno es la tapa y otro es la...
Me gusta decir que la Isla Baja es un municipio.
Nosotros somos los suculentos, lo de adentro.
No. Ah, del bocadillo.
Claro, lo más bueno está en el centro, que somos Los Silos.
Pues sí, tendremos cervezas locales. Seguramente nuestro querido amigo productor de La Ranilla nos apoyará. La cerveza La Ranilla y bodegas excelentes de tal nos ayudarán también. Pero bueno, ya estamos adelantando demasiadas cosas.
Bueno, pero hay que estar bien.
Que la gente vaya reservando la fecha.
No, pero ponemos nombre también, que la gente nos escuche.
A todos los que vayan conociendo se lo van diciendo.
Exacto, ponemos nombre, la gente escucha y es importante promocionar.
Empezaremos una campaña con nuestros patrocinadores. Seguramente tendremos en los postres dulces tan exquisitos como los de la Boutique Relieve.
Tienen una tarta de limón esa.
Y la de fresa también.
Todo. ¿Cuál? El helado. Mira, la demostración.
Vale, pues me voy a poner la
de. Díganme, porque
en Buenavista hay un.
No, pero ¿cuál? ¿De quién están hablando?
De Relieve. Boutique
Relieve.
Ah, vale.
Son maravillosos. Bueno, piensa que una cosa tan básica como
¿El Aderno también está en Los Silos?
No, está en Buenavista, pero tenemos la panadería Dupan, que hace unos rosquetes de limón de huevo espectaculares. Que lo estoy llevando a mi trabajo y están adictos a eso.
Cierto. Además,
le he llevado lo del Aderno, pero les he llevado lo de la panadería Dupan. Son de huevo, pero tienen el saborcito a limón y lo hacen bastante caseros ellos.
Y si están blanditos, están
espectaculares.
Y si están blanditos, espectaculares.
Bueno, el tema de Relieve, fíjate tú. ¿Cómo pueden ser de bueno?
Apunta a Dupan, rosquetes de limón.
Ya sabemos quién lo va a traer.
Nada, yo los involucro.
Bueno, lo que te decía, el tema de la Boutique Relieve, son tan extraordinariamente buenos que la cosa más básica que se pueden hacer en helados, que es un helado de vainilla, tiene premio nacional.
¿Tú no sabes que cuando uno va
la vainilla.
Cuando uno va a una heladería y no la conoce de nada... Lo que tiene que decir a la heladera, deme una cucharita de helado de vainilla. Porque si el helado de vainilla está bueno, los demás están buenos. Pero como el helado de vainilla se pasa a carina o a polvito, te va a otra heladería.
Este es excelente.
A mí el helado de pistacho es el que me vuelve loco.
Yo no soy de mucho helado, pero el de vainilla.
Un día hacemos un programa en la que tienen ellos en el Puerto de la Cruz, que tiene una terraza fabulosa.
¿Está tardando usted? Tardando está.
Mira, en verano estaría bien. Antes de cerrar
el verano ya.
O la semana que viene, que
vamos. Se puede en diciembre, no pasa nada.
Sí, también es verdad.
Hay un término nuevo ahora que es trabacaciones.
Trabacaciones.
¿Y eso qué significa?
Trabajar en vacaciones.
Sí, trabacaciones, que no estamos en.
Que es lo que hacemos los autónomos.
Estamos trabajando.
Es verdad, es verdad.
Sí, yo los clientes me preguntaban estos días, ¿estás de vacaciones? Digo, sí, vacaciones de autónomo, que es que por la mañana voy a trabajar con el pantalón largo y por la tarde sigo trabajando en Bermuda.
En Bermuda.
Pero sigo trabajando igual.
Son las vacaciones.
Será vacaciones. Está guapo, me gusta.
Sí. Oye, que queríamos hablar, yo quería hablar del tema de las papas, que mi amigo Benito se ha enfadado conmigo porque dice que lo he tocado.
Enfadado, no. Todo lo que
haga. No, yo más que nada, ¿usted cree que hay sequía o no hay sequía? Porque las papas este año hay.
No, pero estás mezclando dos cosas.
Sí, sí, pero yo quiero saber si ha habido sequía.
No, sequía, sí, tenemos una sequía, ay, sí, terrible, Diego.
¿Y las papas cómo han salido este año antes de tantas?
Porque se ha sembrado muchas. Se ha sembrado muchas y hemos tenido un par de lloviznitas en el momento justo para que se salvaran las papas y no hemos tenido vientos. O sea, a veces nos parece, Diego, que son cosas, los productos naturales.
La papa sin agua no sale.
La papa tuvo agüita en el momento justo porque tuvieron unas lluvias que hizo, pero sobre todo que se sembró muchísima papa, y si es verdad que se ha regado, evidentemente, pero no, tiene que ver más con otras cosas, sinceramente. No ha habido grandes temporales de viento que las tumba, a veces esas cosas no las tenemos en cuenta, pero son importantes. No ha habido grandes plagas, las que están un poco controladas. Entonces ha sido un año bueno de papas, pero sobre todo porque mucha
de
gente
de verano, que es que hay dos cosechas de papas.
Sí,
papas de verano,
pero las papas de verano de este año tuvimos,
y que después de la crisis que hubo de las papas, yo creo que la gente se ha vuelto loca a plantar papas y diciendo, claro, vuelvo a coger el toro y voy a plantar más, y de ahí viene una sobreproducción.
Pero
por estar
baratita, tú antes decías que las papas están baratas, las papas están buenísimas. Si ¿barata? Tienen problemas, no. Que las papas están baratas, Diego, por Dios. Es que me encantaría haber cogido un programa tuyo de hace nada en el que decías, oye, una papa pagada a 1,50€ para que el agricultor gane. Es que lo que no puede ser es comparar lo que hacemos aquí, que está buenísimo, con una cosa se trae de atravesando el mundo con una huella de carbono brutal, quemando miles de toneladas de combustible en un barco para llegar aquí, para que encima
los
agricultores de aquí se dejan la piel y luego para ellos ganar lo menos.
Un kilo de papa, ¿1,50€ es barato?
Pues si
yo
es de
lo
aquí,
considero
sí.
Muy barato, Diego, de aquí.
¿Tú lo consideras muy barato? Un kilo de
papa, no, muy barato no, pero sí.
No es barato.
Diego, a ver.
¿Qué es su precio? Una cosa es que sea su precio. Yo no te digo que sea su precio o sea 3 euros. No estoy discutiendo eso, que no es barato. 1,50€, un kilo de papa no es barato.
Objetivamente es barato.
Pero si te pones a cosecharla y empiezas a ver lo que cuesta cosecharla, lo que el agricultor da.
Pero estás diciendo que está bien pagado o mal pagado. Yo no estoy hablando de que esté bien pagado o mal pagado. Un kilo de papa, 1,50€, no es barato.
Bueno, pero el concepto
puede estar bien pagado, sí, puede ser su precio.
Yo creo que el concepto barato o caro es incorrecto en este caso. O sea, una
calidad.
Cosa es barata. Sí, claro, si traes una papa de Egipto hecha con agua.
Es que las papas de Egipto también estaban 1,50€.
A mí no me gustan esas papas. Esa papa es horrorosa.
No sirve para nada.
Esa papa es horrorosa.
Ni para decorar sirve.
Se vendieron a 5 euros. Las papas de Egipto, que eran una porquería.
A 5 euros.
Entonces, ahora mismo pagar la papa del país a 1,50€ me parece como mínimo bastante más justo. Pero repito lo que digo siempre. Si quieres precios mejores, te vas al mercadillo del agricultor, contactas con agricultores y verás que por 1 euro tienes unos papones maravillosos, frescos. Yo hago eventos. El otro día,
un poco más de 1 euro, Benito, un poco más. Pero sobre todo no están bichadas. Lo más importante de las papas del mercadillo de Tacoronte es que compras un kilo de papa y te comes 950 gramos de papa porque las pelas y están bien. Porque hay unas que vienen.
Yo el otro día hice una preboda en un evento. Casi toda la gente que vino eran peninsulares. Y puse, porque me regalaron un montón de papas chiquititas que la gente no se las come comercialmente, son complicadas para sacar en el mercadillo, y me regalaron
10 kilos. Me encanta esas chiquititas.
Bueno, no eran especiales, eran roster, pero chiquititas.
Bueno,
les hice a toda esta gente 8 kilos, eran 150 personas, 8 kilos de papas para picar.
La roster es muy fina y se pueden guisar.
Estaban flipados, o sea, pero qué manjar, pero tal. Es que estás comiendo unas papas que se sacaron de la tierra hace una semana.
Eso claro, se nota mucho.
Claro.
Pero las papas negras, estas, las yemas de huevo, las que están amarillas por dentro, ya hace tiempo que no las consigo. Bueno, las últimas que
compré hace un mes, en el Trevor.
¿Y con la piel fina? Porque yo las últimas
que me comí
no, no las consigue.
La piel gruesa.
Ahora te doy un contacto para si quieres esas papas.
Esas.
Y mi padre las compró hace 2 semanas
en el Hiperdino.
Pues a mí me encanta esa papa. Y la última que compré tenía la piel, ya te digo, la piel muy gruesa.
¿Y no te gustaron?
Sí, no.
Yo te estaba doy demasiado la piel. Ahora de agricultores y comercialización directa, sí, de yema huevo.
¿Sabes? Que además, eso no vas a comprar 50 kilos, eso se compra un kilo de semillas.
Son buenísimas.
50 euros.
Y con la papa también hay que decirlo, tenemos que decirlo, que ha habido un problema ahora. No se puede entrar toda la importación que ha entrado de papa justo cuando se tiene que vender nuestra cosecha de papa. Ha entrado.
Pues no tenía que haber entrado.
Las papas nuestras, y él lo sabe, que está en este mundo, está ahora mismo almacenada y en naves porque no puede salir la producción debido a cómo se ha invadido el mercado con papas.
Y curiosamente, que lo
egipcias, israelíes, y ya ni sé ni dónde vienen esas papas. Eso no se puede permitir.
Van a las grandes superficies y que compren papas en la fábrica.
No se puede permitir.
Y
nuestros agricultores. Y hablo con cierta mesura porque estás tú aquí enfrente y debes decirlo. No puede ser que nuestros agricultores, ahora mismo en estas cosechas que han finalizado, encerrando la papa porque no pueden venderla. Bien sea en naves o en cooperativas o en lo que sea. No puede ser eso.
Y peor es que, y eso lo sabemos todos, que la misma persona que en teoría tiene que defender los intereses es la persona que más importa papa.
Eso es gravísimo. No se puede estar en los dos sitios. No se puede decir que se defiende las producciones locales y después las grandes importaciones que se traen.
El problema es muy significativo. Que el que teóricamente tiene que defender el producto local es el mayor responsable de la importación.
Claro, claro, lo estoy diciendo, estoy reforzando. Exactamente.
En mí se replicando, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿No?
No, y encima sin planificación. Porque si tú me dices, mira, vamos a tener, hay que tener papas, que es lo que nos pasó el año pasado. Hay una fecha que no tenemos producción,
hay que
tener papas,
evidentemente.
Y hay que cubrirla. Pero aprovechar. Bueno, seguramente es un problema de desconexión. A lo mejor no se sabía que había tanta papa plantada. Y no se actuó correctamente, pero bueno, en el fondo, como todo.
Que no lo sepas tú, o que no lo sepa yo, pero que no lo sepa él.
Los responsables agrarios sí lo tienen que saber.
Vamos a ver, sí, saben la plantación de cada año.
Estamos
siendo cosas porque se piden subvenciones.
Claro.
Y en base a las hectáreas plantadas de una cosa y de la otra.
Y estamos siendo políticamente correctos, porque podríamos dar duro, muy duro, a esta situación, a los responsables que provocan esta situación. Pero como es viernes, estamos siendo políticamente correctos.
La culpa de Pedro Sánchez.
Bueno, la cumbre.
Siempre ha sido de Pedro Sánchez.
Juan antes comentó el tema de las papas nuevas.
¿Sabes? Perdona que te vea.
Ese que se puso una cara
roja. Sabe perfectamente que Pedro Sánchez no tiene que ver.
Dame el teléfono del de las papas.
Sí, pero voy a decir una cosa. Ustedes saben que cuando alguien lo nombra mucho, 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 al final lo acaban haciendo lo mejor.
Sí, es mi ídolo. Es que mi ídolo, vamos. Es mi ídolo.
Van a tener Pedro Parra.
Fíjate que lloro por la noche por ir a conocerlo.
Para que la gente entienda, por ejemplo, la papa negra esa que estabas diciendo tú, o la golden, la yellow, no sé qué, bueno, la papa negra esta nueva que es con la cáscara muy finita y que es amarilla por fuera y por dentro, pues un kilo de papas que son así de chiquititas, de semilla, vale 50 euros.
¿Pero qué papa es?
Un kilo de semilla.
Un kilo de semilla. Por eso,
pero es nuestra.
La semilla no es barata,
sí, sí. Es
no,
que
50 euros
la hace, Cultesa y realmente ese kilo que compra.
¿Cuánto da cada semilla? ¿Cuánto da? ¿Uno seis?
No, estas están limpias y están dando hasta 1.12. No, está muy bien. Por
el
eso,
kilo 50.
Toma, apunta ese número.
Sí, pero ese kilo es realmente para plantarla. Y la recoges, te da, plantas un kilo, te da 12 kilos y esos 12 kilos los vuelves a plantar.
A plantar para
y
ir
ya
cogiendo,
tienes una producción, exacto, en condiciones.
Y es una variedad que tenemos como
sí,
parecida a la bonita.
No, es la papa negra. La papa negra básicamente es negra porque la piel está.
Es una papa Roblox, una papa artificial.
De unos parásitos.
Es la papa del
entonces,
metaverso.
Lo que han hecho es limpiar de parásitos toda la ADN y entonces se te queda una papa que por fuera es amarilla.
Ah, vale.
Se llama, es que no me acuerdo, como Golden no sé qué.
Artificial, es una papa
que,
artificial.
No, es la misma papa que se ha limpiado la ADN.
O sea, artificial.
Entonces tenemos unas papas excelentes, pero que a veces perdemos. Y dicen, no, es que esas papas en Navidad se llega a vender a 8 euros el kilo, 10 euros el kilo. Pero es que ya la semilla costaba.
Vale, exacto.
Señores, tenemos que irnos, vámonos, que llega el fin de semana.
Déjame decir una cosa.
Una cosa nada más.
Los teléfonos que nos hemos estado pasando, y aprovecho porque son gente de mi pueblo y son unos currantes del mundo de la agricultura.
Pásamelo
y
a mí
referentes,
también.
Papas de Tenerife.
Papas de Tenerife.
De San Juan de la Rambla, unos auténticos currantes y referentes en cómo ellos mismos de su producto a la comercialización.
Me llamas por teléfono y llevan las papas a tu
sí,
casa.
Así que también.
Llamo de parte tuya.
Como quieras.
Te caga un 7% más.
Sí. Pero tienes papas rojas.
De comisión.
Papas rojas, las de Ezequiel.
Papas de sangre roja.
A ver, pero ya ni decirlo también, ¿no? Ya que nos hemos pasado los teléfonos.
Bueno, por la semana que viene cerramos la temporada con ustedes, así que no fallen ninguno. Macarena, Benito, Juan y.
Un saludo. Ezequiel.
Yo les veo a.
Ahora vamos por las papas.
Yo las veo en septiembre.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues se saluda a Patricia. 16
yo no puedo tampoco, ya estoy fuera de.
Bueno, pues a lo mejor no hacemos ni programa, ya veremos.
Porque el 15, que es Candelaria, y el 16.
Bueno, pues si no le fío más, hasta la semana que viene.
La segunda etapa.
Que no lo veo, que no lo
y si no, hasta que volvamos en septiembre.
Yo hasta septiembre, si Dios quiere.
Pues nada, hasta donde ustedes quieran. El 19 de diciembre nos vemos seguro.
Sí. No me ignoren, que aunque sean todos hombres y yo soy mujer, me tú hago sí con todos ustedes.
Tú sí vienes, ¿verdad?
Yo vengo a don lo que haga falta. Y si hay comida.
Viene con los rosquetes de limón.
Ah, bueno, traeré los rosquetes de limón.
Bueno, familia, nosotros nos vemos el lunes a las 7:30. Así que pasen bien el fin de semana. Hey!